Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos. Saludos de Juanma Rodríguez. Al Hospital General de Alicante llegaba el sábado por la tarde un varón nigeriano de unos 30 años de edad. El hombre tenía 38,3 grados de fiebre, límite considerado como posible para la enfermedad. Sufría inflamación de amígdalas y un cuadro clínico de malestar general. Inmediatamente el personal del hospital, equipados todos con trajes de aislamiento, con dos ambulancias de soporte vital básico completamente aisladas y escoltadas por dos unidades de la policía, trasladaba al enfermo a una sala en la que a estas horas aún permanece aislado. Es el protocolo habitual que se sigue cuando un enfermo padece síntomas que concuerdan con el virus del ébola. Sí, el ébola otra vez. Este ciudadano nigeriano acudía al hospital con su hermana, que no presentaba aparentemente síntomas, pero que al haber estado en contacto con el enfermo quedaba ella también incluida en el protocolo preventivo. Tras serle realizadas diversas pruebas, entre ellas análisis de sangre y de fluidos, las muestras han sido enviadas al hospital Carlos III, donde se siguen analizando para saber si el test da positivo o negativo en el virus del ébola. Hasta aquí la información. Ahora la opinión. Decía Winston Churchill que la salud es un estado transitorio entre dos épocas de enfermedad. Es justo que tratemos de frenar el ébola, es necesario que tratemos de frenarlo, que por cierto está diezmando a la población en África, pero peor aún que la enfermedad es el pánico que puede generar. Y en estas ocasiones hay que acudir a los más sabios y a los mejores, que siempre ponen un punto de mesura, un punto de cordura. Me refiero, por ejemplo, al misionero José Luis Garayoa, que se encuentra a 20 kilómetros de Makeni, que es una ciudad de Sierra Leona que ahora mismo está cerrada a cal y canto y de la que nadie puede salir debido precisamente a esta enfermedad.
Mira, el ébola es un problema más. 4 de cada 10 niños se nos mueren de hambre y de desnutrición y de malaria y de tifoidea. Pues esas enfermedades que hemos convivido siempre con ellas y se nos morían los niños a racimos, parece que no importaban. Ahora el ébola, para bien o para mal, nos ha puesto en actualidad. Y qué bueno que ponga en actualidad África, pero que sepamos que no es solo el ébola. El ébola es el invitado de última hora a nuestra mesa.
No es solo el ébola, efectivamente, aunque ahora nos veamos obligados a desviar la vista de esa zona del mundo invisible para Occidente. En África mueren a cientos, a miles a diario sin que movamos ni un solo dedo. Existe otro agente infeccioso tan temible como el ébola y que se expande a nuestro alrededor con similar velocidad: el fanatismo. El fanatismo no se detecta a través de un microscopio, ni afecta a los animales y a las plantas, solo al hombre. El fanatismo crece y se multiplica gracias a la ignorancia y transforma a un niño en esto.
Me gustaría unirme al Estado Islámico en Irak y Siria y matar con ellos, porque matan infieles y apóstatas.
El Estado Islámico, al que quiere unirse cuanto antes este crío para matar, ha ejecutado a otros 312 residentes en la ciudad iraquí de Kocho, en el norte del país, donde este grupo terrorista asesinaba a 80 yacidíes y secuestraba a las mujeres y a los niños después de que finalizara el ultimátum de 5 días para que se convirtieran al Islam. La otra comunidad a la que el Estado Islámico pretende exterminar de la faz de la tierra es la cristiana. El Papa Francisco ha enviado a Irak al cardenal Fernando Filoni, que se encuentra ya sobre el terreno entrevistándose con los cristianos iraquíes.
He visto en su mayoría mujeres y niños y algunos ancianos. En la charla estos ancianos lloraban porque no veían ningún fruto para su tierra, su cultura, su tradición, y continuamente nos han preguntado qué mal hemos hecho para ser asesinados.
Cuarta jornada de su santidad en Corea del Sur y el Papa acaba hace escasos minutos de referirse a China. Contactamos con Corea. Paloma García Ovejero, muy buenos días.
Muy buenos días. La frase textual del Papa es que se le ha dicho a todos los obispos de Asia es: espero que los países de Asia con los que la Santa Sede no tiene todavía relaciones plenas no rechacen promover un diálogo. Estamos hablando, Juanma, de abrir relaciones diplomáticas con los países de Asia, que son China, el norte de Corea y Vietnam. Un importantísimo anuncio, una importantísima intervención del Papa Francisco ante los obispos de toda Asia, de los 35 países del continente asiático. Puede ser el gran titular de este viaje a Corea del Sur.
Es una de las grandes noticias, sin duda, porque, como ustedes recuerdan, hace ya muchos años que Vaticano y China no tienen relaciones. Luego regresamos contigo. Gracias, Paloma. Más cosas. Moscú y Ucrania han acordado el acceso de la ayuda rusa después de que Cruz Roja reconociera la carga como ayuda humanitaria. En Ferguson, en Estados Unidos, se ha decretado el estado de emergencia por los disturbios tras la muerte del joven afroamericano Michael Brown. El gobernador de Missouri, Jay Nixon, declaraba también el toque de queda. Y, mientras tanto, a nuestras costas, huyendo precisamente de la enfermedad y del hambre, siguen llegando subsaharianos. Una patera con 21 inmigrantes, 8 de ellos mujeres, era interceptada por la Guardia Civil cuando pretendía llegar a Melilla, en Tarifa, ya no dan abasto.
Están ubicados en los dos polideportivos que inicialmente fueron el punto de llegada y de atención de todos ellos, y actualmente, bueno, en este momento estamos en 714 personas divididas entre ambos polideportivos.
A lo mejor pretendemos que se mueran en silencio y en un rincón, sin molestar, sin dar problemas. 6:05, 5:05 en Canarias, el día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
Israel y Palestina retoman las negociaciones en el Cairo para intentar acordar en un alto al fuego permanente en Gaza. Según medios egipcios, el borrador final incluye el cese completo de las hostilidades y un levantamiento del bloqueo.
Alemania espió a John Kerry, Hillary Clinton y a Turquía entre 2009 y 2013, según revela Der Spiegel. El servicio de inteligencia germano habría escuchado la llamada del secretario de Estado norteamericano por accidente el año pasado.
Un temblor de 5 grados ha sacudido China, ha sido en la provincia de Yunnan, a la misma zona donde otro terremoto causó 600 muertos el pasado 3 de agosto. Hay 3 heridos, aunque no es posible conocer aún los daños materiales.
Al menos 2 cascos azules de Burkina Faso han muerto en Mali y otros 9 han resultado heridos en un atentado suicida. La ONU ha condenado el ataque y ha asegurado que no se detendrá en su objetivo de ayudar a la estabilización del país.
3 pedófilos han sido detenidos, formaban parte de lo que ellos denominaban como el club, un punto de encuentro en el que cambiaban material y aconsejaban a miembros para no ser descubiertos. Uno de ellos abusaba de sus hermanos de 7 años.
La juez Mercedes Alaya acusa número 2 de Chávez, Gaspar Zarrías, de haber conocido y autorizado el pago de sobrecomisiones. La exconsejera Mar Moreno ha sido imputada por consentir la continuidad de la trama.
El policía arrestado como presunto autor de la muerte de su socio, el juez, en un bar de Madrid, ha sido localizado en una residencia estudiantil de Salamanca. Portaba un arma y pensaba viajar a Portugal.
Y uno de cada 4 jóvenes vascos es partidario de usar la violencia para defender ideas políticas. Según el Observatorio de la Juventud, se ha duplicado la cifra en 4 años.
Vamos también con la previsión del tiempo.
Cielos despejados en prácticamente todo el territorio, eso sí, algunas nubes en el litoral mediterráneo y en el oeste de las Islas Canarias, con posibilidad de lluvias al sur de la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia. Fuertes vientos en Galicia, Canarias, el litoral de Alborán y en el estrecho. Suben las temperaturas, excepto en el tercio sur, un ascenso eso sí que se notará poco en el Cantábrico Oriental y Alto Ebro, donde además descienden por la noche.
Hacemos una pausa y desarrollamos la información.
La mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
Esto no lo hace uno solo, ¿eh? Alucinarías si supieras la cantidad de gente que trabaja en la mañana de COPE para que empieces cada día informado y al loro de lo que hay que estarlo. Yo soy Ángel Expósito y si te apuntas, aquí nos tienes desde las 6.
La nueva mañana de COPE ya está en marcha.
¿Has escuchado ya a Ángel Expósito?
COPE. Estar informado.
Algo está pasando. Lejos, más lejos de lo que imaginas. Pero allí estás tú, para contar la noticia en directo. Y nada menos que con Ramón García.
¿Cómo es posible?
Pues es posible, porque has hecho el máster de COPE. Y ahora estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Te informamos en el 91-828-3930. Y también en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
La mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
6:09, 5:09 en Canarias. Antes de actualizar la información, les recordamos la noticia que acaba de adelantarnos Paloma García Ovejero desde Corea del Sur. El Papa Francisco acaba de expresar su deseo de que el Vaticano avance en el diálogo con los países de Asia con los que no mantiene relaciones diplomáticas plenas durante un encuentro que está manteniendo ahora mismo con los obispos asiáticos en su cuarta jornada de visita a Corea del Sur. Insisto que luego, a partir de las 6:30, ampliaremos esta información. Entre tanto, hablamos de ese paciente nigeriano que ingresaba, como les comentaba al principio del programa, ayer en el Hospital San Juan de Alicante, con síntomas similares a los del virus del ébola y que continúa ahora mismo aislado y estable. La última hora nos la cuenta Luis Agudo.
A esta hora, el paciente nigeriano que ingresaba a última hora de ayer tarde en el Hospital San Juan de Alicante con síntomas de padecer un posible virus del ébola continúa en una zona de aislamiento de este hospital clínicamente estable. Las primeras pruebas de sangre y fluidos que se le han practicado para confirmar si estamos o no ante un caso del ébola han sido remitidas esta noche al Instituto de Microbiología en Madrid. El paciente de unos 30 años se presentaba a media tarde de ayer con su hermana en urgencias del Hospital General de Alicante con fiebre, inflamación de amígdalas y un cuadro clínico y epidemiológico que podría corresponder al ébola en el caso de él, porque en el caso de ella no había tales síntomas según los facultativos. De hecho, fue activado de inmediato el protocolo de actuación y ambos fueron trasladados en sendas ambulancias medicalizadas y aisladas, escoltadas por la policía, al Hospital de San Juan, que es el centro de referencia en la provincia de Alicante para tratar posibles casos de ébola y en el que se vienen realizando ensayos desde hace varias semanas. Todo el personal sanitario que intervino en los traslados y el que les atiende ahora también utiliza ya los trajes especiales blancos que deben incinerarse nada más ser usados. La Consejería de Sanidad insiste en que no hay nada confirmado, son solo posibles síntomas del ébola en el caso del nigeriano y en cualquier caso, con la activación del protocolo, la población está protegida de un posible contagio.
Emotivo funeral en la Iglesuela, en la provincia de Toledo, la localidad natal del religioso Miguel Pajares, que ha fallecido de ébola. Desde COPE Toledo, José Melero.
La Iglesuela ha rendido tributo a una de sus figuras más ilustres en presencia de unos 400 vecinos, familiares y autoridades que abarrotaban la parroquia. El vicario de Toledo, que ha oficiado la misa, Eugenio Isabel, ha instado a los paisanos del misionero a sentirse orgullosos de su labor basada en la entrega de los demás. Su hermano, Emilio Pajares, ha agradecido emocionado el apoyo recibido estos últimos días y ha pedido este deseo.
Y que ya no vuelva a suceder, se puedan poner los medios para que no suceda nadie más, que se puedan curar todos los que vienen, tanto africanos como de toda Europa, como América.
Una de las vecinas asegura que el misionero ha descubierto ante la sociedad la dura realidad del ébola.
Esto sirva para que la gente que lo está pasando allí mal, que con esto ya les ayuden. Pero sobre todo fundamental que le ha puesto un nombre a una enfermedad que es gravísima.
Otro de los vecinos que vio por última vez al misionero hace 2 meses ha contado que ya tenía intención de abandonar África debido a sus problemas de salud para continuar su labor en España.
En clave política, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha considerado que si se comprueba que parte del dinero que el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, mantuvo durante décadas en el extranjero proviene de negocios y comisiones, supondría que el problema del 3% que denunció Pascual Maragall en el Parlament en el 2005 se realizó. Avivaría. Anabel Cuesta.
El líder del PSC considera que si se comprueba que parte del dinero que el expresidente de la Generalitat ha mantenido oculto en el extranjero durante décadas provienen de negocios y comisiones, supondría que el problema del 3% que denunció Pascual Maragall en 2005 volvería a dar que hablar. El líder socialista ha preferido no ir más allá de momento y reclama a Jordi Pujol que dé respuestas en la comparecencia en el Parlament. Si se comprueba que efectivamente hay ingresos que provienen de negocios o de comisiones, se hablaría de nuevo de ese 3%, pero a mí no me gusta dar las cosas por hecho, a mí me gusta hablar de las cosas que sé, que me constan, y por eso esperaremos a esa comparecencia para hacer preguntas y recibir respuestas. Miquel Iceta también espera que Artur Mas dé instrucciones a sus consellers para investigar internamente el caso y despejar dudas sobre la relación del caso Pujol con la Generalitat.
Seguimos con el PSOE, esta vez con su secretaria de Bienestar Social, María Luisa Caicedo, que ha asegurado en una entrevista concedida a la Agencia EFE que su partido se desmarca de soluciones estrambóticas y populistas como las de Podemos. Nacho Pérez.
La dirigente defiende la vigencia de los partidos y las ideologías, así como la necesidad imprescindible de la política y de los políticos, frente a otras fuerzas que pretenden denostarlos. Además, asegura que el PSOE no es un partido testimonial y no ofrece soluciones estrambóticas ni populistas. Cree que el Partido Socialista ha podido cometer errores, pero que la tónica es presentar un proyecto político riguroso y con su propio espacio político, sin miedo a Podemos. No se ha pronunciado sobre si Pedro Sánchez debe ser candidato único o no a las elecciones generales, pero sí ha dicho que Pedro Sánchez es un secretario general que tiene mucho recorrido, con buen cartel electoral. Por otra parte, el secretario general del PSOE, Antonio Pradas, ha asegurado que su partido no tiene prejuicios sobre ninguna fuerza de la izquierda, aunque asegura que no sabe si Podemos es de izquierdas, aunque sí cuente con gente de signo político.
Y en el PP, algunos de sus varones creen que si su partido no se moviliza pronto, en las próximas elecciones autonómicas pueden tener malos resultados. Por eso deben elegir cuanto antes a sus candidatos. María Daván.
Distintos varones y dirigentes del PP quieren que Rajoy concrete a la vuelta del verano quiénes serán los candidatos a las municipales y autonómicas. Estos comicios se antojan difíciles para muchos y hay que movilizar al partido cuanto antes. Dicen, si no, el batacazo puede ser espectacular, advierten. Hay que recuperar el voto de la abstención y eso no se consigue esperando meses y meses. La principal crítica hacia el jefe del Ejecutivo es que centra todo su crédito en el aspecto económico, pero esa recuperación no ha llegado al bolsillo de los españoles. Los ciudadanos siguen enfadados por los tijeretazos y hace falta, apuntan, un impulso político que ahora mismo no existe. Algunos llegan a decir incluso que el partido está muerto y que no hay coordinación con el gobierno. Rajoy, pues, tendrá que coger el toro por los cuernos, dicen, porque recuerdan, si se pierden mucho poder, no se podrán ganar las generales.
En la linterna de COPE, Carlos del Álamo, decano del Colegio de Ingenieros de Montes, se ha mostrado prudente en cuanto al descenso del número de incendios este verano. Javier Torresano.
El mensaje es de cautela, aunque es verdad que el número de incendios ha disminuido y desde el Colegio de Ingenieros de Montes atribuyen esta mejora a la concienciación y al factor meteorológico, aunque avisan de que aún queda mucho verano por delante. Sobre el endurecimiento de las leyes frente a los pirómanos, del Álamo se ha mostrado contrariado.
Eso todavía me parece prematuro, ¿verdad? Porque ya llevamos muchos años con este código penal, casi desde el año 1995, y hemos visto años malos, años de mucha actividad incendiaria, donde los incendiarios, efectivamente, sobre todo los que son de causas intencionadas, pues han tenido mucha actividad.
Del Álamo ha hablado también acerca de la determinación del foco de los incendios, subrayando la dificultad de situar el origen, pero elogiando el buen hacer de los cuerpos de seguridad del Estado a la hora de encontrar al culpable de un incendio. Además, ha dado su opinión sobre el posible uso de drones para ayudar en los incendios forestales.
El dron en sí mismo no tiene capacidad de extinción, pero sí puede tener una capacidad de detección. Pero está todavía, yo creo que esto, en una fase muy, muy prematura o muy previa a una utilización eficaz y efectiva.
Del Álamo se ha mostrado confiado en que estos buenos resultados se mantengan durante lo que queda de verano, sobre todo en la zona levantina con la llegada de la llamada gota fría.
Mañana tendrá lugar una reunión entre los agricultores y los representantes del Ministerio para abordar las consecuencias del veto ruso. La mayoría de los afectados proponen destinar estos alimentos a objetivos benéficos. José Ángel Cuadrado nos amplía esta información.
Los agricultores están expectantes ante la nueva semana que se les dibuja por delante. El lunes, a partir de las 11 de la mañana, mantendrán una reunión con representantes del Ministerio para analizar los posibles efectos del cierre del mercado ruso. La gran solución que proponen los afectados es la retirada inmediata de productos del mercado para destinarlos a fines benéficos. Andrés Góngora es la voz de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos.
Básicamente, en la retirada de productos, se habla de una serie de productos, no de una lista en concreto. En principio se está hablando de melocotón y nectarina de forma urgente. Es verdad que son las producciones que más se han visto afectadas.
En cualquier caso, medidas definidas o no, lo que pide el sector es rapidez en las decisiones. José María Pozancos, director general de la Federación Española de Exportadores.
Genera una situación de incertidumbre o de inseguridad, porque es muy difícil adoptar medidas de gestión de mercado, de gestión de excedentes, sin conocer en concreto cuál es el contenido de esas medidas, ni por supuesto los productos incluidos dentro de las mismas.
A principios de esta semana también la Comisión Europea publicará en su diario oficial el reglamento con las ayudas a los agricultores.
Y poco a poco vamos conociendo nuevos datos sobre el policía nacional detenido ayer en Salamanca por estar acusado de la muerte de su socio en un bar de Madrid. Al parecer se encontraba de baja laboral y planeaba salir de España. Iciar Aristrain.
El agente de la Policía Nacional fue localizado y detenido ayer en una residencia estudiantil de Salamanca, desde donde, según fuentes de la investigación, pensaba ir a Portugal. El joven portaba su arma reglamentaria con la que pudo haber cometido el crimen. Según las mismas fuentes y tras recabar testimonios, este agente, que pertenece a la Brigada Ciudadana de Madrid, era conflictivo. Además, se encontraba de baja laboral, aunque no por depresión, ya que estuviera implicado que le fuese retirada el arma reglamentaria. Recordemos que se encontraba en busca y captura como presunto autor de la muerte de su socio de 21 años, apodado El Coletas, quien apareció muerto con dos tiros en el abdomen dentro del bar que regentaba en Madrid.
En Valencia, agentes de la Policía Nacional han detenido a un chico de 22 años como presunto autor de abusos sexuales a sus dos hermanos de 7 años de edad. El joven, junto con otros dos hombres, han sido arrestados en Madrid y Ciudad Real por tenencia y distribución de pornografía infantil en la red. Ana Errejón.
Los jóvenes formaban parte de un grupo denominado El Club. Es una conocida red social muy usada por jóvenes y adolescentes. Un portavoz de la Policía Nacional ha asegurado que este club era un punto clave para distribuir pornografía infantil.
Este club
constituía un punto de encuentro para el intercambio de todo tipo de material pedófilo, así como para aleccionar a nuevos miembros y que no cometieran errores que pudieran permitir su localización por parte de la policía.
La investigación comenzó con la denuncia de una madre que detectó en una red social cómo algunos perfiles de usuarios desconocidos estaban contactando con su hijo menor de edad. De esta forma se activaron inmediatamente las investigaciones por parte de la policía. En el caso del arrestado en Valencia, las víctimas eran sus propios hermanos de 7 años de edad, aunque los agentes están investigando si también pudo abusar de otros menores de su entorno que también tenía a su cargo.
Abrimos de nuevo el mapa de carreteras. Esta vez paramos en la tierra del vino un año más. El cielo de La Rioja se llena de colorido. 20 equipos venidos de diferentes países competirán en globo en el Campeonato Español de Aeroestación. COPE Logroño, Rocío Ruiz.
En Aro se está celebrando la 14ª Regata Internacional de Globos Aerostáticos Crianza de Rioja. Participan 22 equipos procedentes de España, Francia y Portugal que realizan diferentes pruebas puntuables para el ranking nacional y europeo. Óscar Ayala, presidente del Club Riojano de Aeroestación, nos habla de los pilotos favoritos. Iván Ayala, su hijo, es ahora mismo el número uno de España.
Tiene 2 campeonatos de España consecutivos y gana el tercero, ya sería el piloto. Bueno, de hecho, el piloto en competición mejor de España ya es, pero sería el único piloto que ha ganado 3 veces consecutivas el Campeonato de España. Y otros pilotos interesantes, pues Carlos Lladó, José María Lladó, que son hermanos y son, la verdad que, unos verdaderos fenómenos. Luego está Carles Figueras también, que va apretando fuerte, es un chaval joven. Arnau Torrevalera también, que es un chico bastante, bastante joven, estamos hablando de 18, 19 años, que también se está metiendo bastante fuerte.
Esta regata atrae a numerosos turistas cada año que, además de practicar un deporte muy bonito, muy especial y sentir la emoción de viajar por las alturas, conocen las propuestas enoturísticas y gastronómicas de esta zona de La Rioja que, como saben, está sembrada de viñedos.
Si usted tiene la ambición de convertirse en un verdadero caballero andante, que sepa que puede comprar los utensilios desde este fin de semana en Toledo. Desde espadas hasta productos de la Edad Media. No faltarán malabaristas ni marionetas, incluso algún que otro trovador. Otra de las alternativas que les proponemos desde COPE Toledo, Pepe Melero.
Toledo sigue celebrando, con motivo de su patrona, Nuestra Señora del Sagrario, sus fiestas. Celebración que gira en torno a su mercado medieval, que da vida a través de la música y a un sinfín de actividades dirigidas al público infantil, especialmente esta festividad. En ella podemos rememorar el pasacalles de los caballeros del medievo a caballo y malabaristas, además de teatros de marionetas y títeres. Ya con la caída del sol, son los conciertos musicales los que adquieren el protagonismo, donde los platos fuertes lo componen las bandas de música Elefantes e Izal. El primero de ellos presenta su primer disco de estudio en 9 años. Los más jóvenes también verán satisfechos sus gustos musicales con la noche punk rock o break, un amplio programa por el que el ayuntamiento ha destinado 50.000 euros de su presupuesto.
Pasear este fin de semana por el barrio de Gracia en Barcelona tiene algo especial. Nos vamos hasta la ciudad condal. Ángela Sánchez, cuéntanos qué pasa en el barrio de Gracia.
Unas fiestas al aire libre que tienen casi 200 años de historia. Esto es la Fiesta Mayor de Gracia, una de las más emblemáticas de Barcelona y que este año potencia especialmente las actividades de día, que es cuando más se puede disfrutar de los decorados. 18 calles del barrio barcelonés de Gracia están decoradas cada una según una temática con un objetivo claro: recibir el premio a la mejor vía de esta edición. Y es que este año se han incorporado visitas guiadas, seguridad privada en las calles más transitadas y en los momentos de máxima afluencia un sentido único para evitar aglomeraciones. Y es que las fiestas de Gracia son visitadas cada año por 1 millón de personas. Para potenciar el transporte público, este fin de semana el metro funciona 67 horas sin interrupción. Además, para disfrutar al máximo y con total seguridad, se vuelve a apostar por patrullas mixtas de Mossos de Escuadra y Guardia Urbanas, muy pendientes de la venta ambulante, y los servicios de limpieza aumentan hasta un 121%.
Volvemos al norte, volvemos a Bilbao y a San Sebastián, donde hay muchos sitios bonitos para presenciar fuegos artificiales. Uno de ellos es sin duda la Playa de la Concha, de la capital guipuzcoana. José Luis Martín.
En el País Vasco el fin de semana está marcado por las fiestas de las grandes capitales, ya que estos días coinciden además en el tiempo las Semanas Grandes de San Sebastián, que acaba el domingo, y de Bilbao, que empezaba el sábado. En Donosti los protagonistas absolutos son, como no, los fuegos artificiales, contemplados desde el privilegiado escenario que son las playas donostiarras. Pero las ofertas culturales también son numerosas, como por ejemplo la ópera La Bohème en el Cursal, además de otras numerosas actividades callejeras pensadas sobre todo para los más pequeños de la casa. En Bilbao también la oferta es impresionante y este fin de semana semana se puede escuchar, por ejemplo, en el ámbito musical, a grupos como Los Planetas o Doctor Deseo, sin olvidar tampoco los fuegos artificiales ni la Feria Taurina, en donde vamos a poder disfrutar de las faenas de Andy Cartagena o Manuel Escribano, entre otros.
En Extremadura, aparte de darse un bañito en el pantano de Orellana, única playa con bandera azul de España y de las pocas del mundo, luego hablaremos de eso con su alcalde, también podemos seguir disfrutando del teatro clásico. Fabián Vázquez.
Amplia y variada oferta cultural en Extremadura. En primer lugar, paramos en Mérida, porque el Festival de Teatro continúa con Coriolano, tragedia de producción extremeña con 45 actores y actrices que interpretan la versión de Fermín Cabal del texto de Shakespeare. Coriolano lo interpreta Elías González.
Una tragedia muy especial, es una historia muy bien contada. Creo que el espectador le va a enganchar desde el primer momento y no le va a soltar.
Seguimos por Magacela, porque retrocede en el tiempo con Magadieval, con una amplia oferta gastronómica y cultural que recupera el pasado del pueblo. Además, destacamos Las Diablas de Valverde de Leganés, una fiesta de magia y misterio con una diabla y su séquito atemorizando a los vecinos y visitantes que culmina con la quema de los muñecos Bartolos. Coria y su enclave histórico también mezclan gastronomía, cultura y astronomía y otros puntos como Montehermoso también en Cáceres con su mercado rural y artesano o Almendralejo en Badajoz con sus fiestas patronales presididas por su gran corrida de toros. Pereira, Talavante y Ferrera completan la variada oferta cultural de Extremadura. Ah, tampoco olvidar las fiestas de Piornal por su oferta y por su enclave ya que son en el pueblo más alto de Extremadura, limítrofe con Castilla y León, a más de 1.500 metros de altura.
Paco Martínez Soria, ¿les suena el nombre? Ha formado parte de muchas generaciones hoy en su tierra, Zaragoza, más en concreto en Tarazona, como no, hablando de cine. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
La localidad zaragozana de Tarazona se convierte estos días en la capital de la comedia española. Hasta el 23 de agosto acoge la 11ª edición del Festival de Cine de Comedia Paco Martínez Soria. Este año se proyectarán medio centenar de trabajos y acudirán caras conocidas de nuestro cine, como los actores Juan Echanove, Carre Lejalde o Eduardo Noriega. José Luis Arrechea es el teniente de alcalde de Tarazona.
No hay que olvidar que es uno de los pocos festivales nacionales dedicados a un género como es la comedia, un género que es mágico y un género muy necesario hoy en día, ya que entendemos que la ironía es el mejor instrumento para revitalizar una sociedad necesitada de oxígeno y necesitada de frescura para despegar.
Un festival en el que se proyectarán más de 50 películas y cortometrajes y en el que no faltará un recuerdo para el actor recientemente fallecido Alex Angulo.
Nos desplazamos también a las paradisíacas Islas Canarias, más en concreto a Tenerife, las fiestas de la patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria, que congregan a fieles y visitantes de toda la isla. Guillermo García.
La comunidad canaria está viviendo con fervor este fin de semana la fiesta de la Virgen de Candelaria. Miles de canarios peregrinan hacia la Villa Mariana para honrar a la Virgen Morenita, con un amplio programa de actos que se extienden hasta hoy sábado y que comenzaban el jueves con la representación del hallazgo de la Virgen de Candelaria por parte de los guanches. El obispo de la diócesis nibariense, don Bernardo Álvarez, ha destacado la devoción de todos los canarios por la Virgen María.
Esta es una fiesta en la que lo que celebramos es la glorificación de María, como si fuéramos el triunfo de una persona que fue en este mundo fiel a Dios y estuvo siempre al servicio de las personas, y por tanto es poner en valor, diríamos, esa doble dimensión de la vida, ¿no?
La jornada festiva termina hoy sábado con la ofrenda de alimentos a la Virgen.
Este repaso a las fiestas de España nos lleva ahora hasta Galicia, a unas fiestas pasadas por agua y no precisamente por bañarnos en el mar. Cuéntanos, Paula Pájaro.
San Roque es un santo muy querido en Galicia, uno de los patrones de la capital de Santiago y que atrae a miles de turistas y visitantes a la localidad de Melide, en A Coruña. Pero no son los únicos municipios de fiestas en la comunidad gallega. Hasta 300 celebramos estos días en los cuatro puntos cardinales. En Vilagarcía de Arousa, en la provincia de Pontevedra, la festividad de San Roque se celebra con miles de personas y litros de agua. Es obligación acompañar al santo al ritmo de música y sonido de tambores y después de trasladarlo a la capilla, los romeros piden agua para refrescarse. De ahí nace la fiesta del agua. Pistolas de agua, calderos y hasta el camión de bomberos, todos tiran el líquido elemento para que nadie quede seco. En Betanzos, en A Coruña, tenemos cita con la tradición, una costumbre de siglos. Fue en 1875 cuando Claudino Pita decidió homenajear a San Roque con el lanzamiento de un globo de papel, el más grande del mundo, y desde entonces sus descendientes siguen encargándose de repetirlo. Este globo pesa 160 kilos y en sus 16 cuarterones se reflejan escenas de la actualidad. Y en A Coruña, por ejemplo, hasta finales de este mes siguen con las fiestas de María Pita, unos festejos que reúnen en la ciudad a 100.000 personas.
Y terminamos este repaso de fiestas en la tierra de los Sanfermines, en Pamplona, la ciudad conocida a nivel internacional por sus famosos encierros. Fernando Urra.
Los encierros son los grandes atractivos de las muchísimas fiestas que se celebran desde el pasado jueves en muchas localidades de Navarra. Lugares como Tafalla, Burlada o Los Arcos apuestan por las reses bravas como complemento a la gastronomía y a la juerga nocturna, pero el encierro más llamativo es el conocido como el del pilón. En Falces, las vacas corren cuesta abajo por pronunciadas pendientes hasta llegar al centro del pueblo, donde se encuentra el destino final de ese encierro. Estos eventos se llevan buena parte de los presupuestos festivos de muchas localidades, la mayoría de ellas en el sur de Navarra, y le ponen también una gran dosis de emoción a estas jornadas, dando bastante trabajo a las asistencias sanitarias.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Ramón García y toda la actualidad en una tarde pensada para ti. Mañana, desde las 3, en COPE.
Estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos. Saludos de Juanma Rodríguez. Al Hospital General de Alicante llegaba el sábado por la tarde un varón nigeriano de unos 30 años de edad. El hombre tenía 38,3 grados de fiebre, el límite considerado como posible para la enfermedad. Sufría inflamación de amígdalas y un cuadro clínico de malestar general. Inmediatamente, el personal del hospital, equipado con trajes de aislamiento, con dos ambulancias de soporte vital básico, completamente aisladas, escoltadas por dos unidades de la policía, trasladaba al enfermo a una sala en la que a estas horas de la mañana aún permanece aislado. Es el protocolo habitual que se sigue cuando un enfermo padece síntomas que concuerdan con el virus del ébola. El ébola otra vez, sí, el ébola. Este ciudadano nigeriano acudía al hospital con su hermana, que no presentaba aparentemente síntomas, pero que al haber estado en contacto con el enfermo, quedaba ella misma incluida también en el protocolo preventivo. Tras serle realizadas diversas pruebas, entre ellas análisis de sangre y de fluidos, las muestras han sido enviadas al hospital Carlos III, donde se siguen analizando para saber si el test da positivo o negativo en el virus del ébola. Hasta aquí la información, ahora la opinión. Decía Winston Churchill que la salud es un estado transitorio entre dos épocas de enfermedad. Es justo y necesario que tratemos de frenar el ébola, que por cierto está diezmando a la población en África. Pero peor aún que la enfermedad es el pánico. Y en estas ocasiones conviene acudir a los más sabios y a los mejores que siempre ponen un punto de mesura. Me refiero, por ejemplo, al misionero José Luis Garayoa, que se encuentra a 20 kilómetros de Makeni, una ciudad de Sierra Leona que ahora mismo está cerrada a cal y canto y de la que nadie puede salir debido a la enfermedad. José Luis Garayoa pone ese punto de equilibrio y de mesura. No solo es el ébola, efectivamente, aunque ahora nos vemos obligados a desviar la vista a esa zona del mundo invisible para Occidente. En África mueren a cientos, a miles, a diario, sin que movamos un solo dedo. Existe otro agente infeccioso tan temible como el ébola y que se expande a nuestro alrededor con similar velocidad, el fanatismo. El fanatismo no se detecta a través de un microscopio, ni afecta tampoco a los animales y a las plantas, solo al hombre. El fanatismo crece y se multiplica gracias a la ignorancia. El fanatismo del Estado Islámico, al que quieren unirse cientos de personas, ha ejecutado a otros 312 residentes en la ciudad iraquí de Kocho, en el norte del país, donde este grupo terrorista mataba a 80 yazidíes y secuestraba a las mujeres y a los niños después de que finalizara el ultimátum de 5 días para que se convirtieran al Islam. La otra comunidad a la que el Estado Islámico pretende exterminar de la faz de la tierra es la cristiana. El Papa Francisco ha enviado a Irak al cardenal Fernando Filoni, que se encuentra ya sobre el terreno entrevistándose con los cristianos iraquíes. Más cosas. Moscú y Ucrania han acordado el acceso de la ayuda rusa después de que Cruz Roja reconociera la carga como ayuda humanitaria. Y en Ferguson, en Estados Unidos, se ha decretado el estado de emergencia por los disturbios tras la muerte del joven afroamericano Michael Brown. El gobernador de Missouri, Jay Nixon, declaraba también el toque de queda. Por cierto que, última hora, centenares de manifestantes han salido a las calles de Missouri antes precisamente de ese inicio del toque de queda. Nixon, como les decía, ha declarado el estado de emergencia en un intento por restablecer el orden tras una semana de fuertes protestas. El toque de queda durará desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, hasta nuevo aviso, según indicó el capitán de la patrulla de carreteras, Ron Johnson. Y mientras tanto, a nuestras costas, huyendo precisamente de la enfermedad y del hambre, siguen llegando subsaharianos. Una patera con 21 inmigrantes, 8 de ellos mujeres, era interceptada por la Guardia Civil cuando pretendía llegar a Melilla. En Tarifa ya no dan abasto. Son las 6:34, 5:34 en Canarias. El día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
Israel y Palestina retoman las negociaciones en el Cairo para intentar acordar un alto el fuego permanente en Gaza. Según medios egipcios, el borrador final incluye el cese completo de las hostilidades y un levantamiento del bloqueo.
Alemania espió a John Kerry, Hillary Clinton y a Turquía entre 2009 y 2013. Según revela Der Spiegel, el servicio de inteligencia germano habría escuchado la llamada del secretario de Estado norteamericano por accidente el año pasado.
Un temblor de 5 grados ha sacudido China. Ha sido en la provincia de Yunnan, la misma zona donde otro terremoto causó 600 muertos el pasado 3 de agosto. Hay 3 heridos, aunque no es posible conocer aún los daños materiales.
Al menos 2 cascos azules de Burkina Faso han muerto en Mali y otros 9 han resultado heridos en un atentado suicida. La ONU ha condenado el ataque y ha asegurado que no se detendrá en su objetivo de ayudar a la estabilización del país.
3 pedófilos han sido detenidos, formaban parte de lo que ellos denominaban como el club, un punto de encuentro en el que cambiaban material y aconsejaban a miembros para no ser descubiertos. Uno de ellos abusaba de sus hermanos de 7 años.
La juez Mercedes Alaya acusa número 2 de Chávez, Gaspar Zarrías, de haber conocido y autorizado el pago de sobrecomisiones. La exconsejera Mar Moreno ha sido imputada por consentir la continuidad de la trama.
El policía arrestado como presunto autor de la muerte de su socio el jueves en un bar de Madrid ha sido localizado en una residencia estudiantil de Salamanca. Portaba un arma y pensaba viajar a Portugal.
Y uno de cada 4 jóvenes vascos es partidario de usar la violencia para defender ideas políticas. Según el Observatorio de la Juventud, se ha duplicado la cifra en 4 años.
Vamos ya con la información deportiva. Xavi Martínez.
El Atlético de Madrid ganó anoche por 9ª vez el trofeo Ramón de Carranza. Lo hizo tras vencer en la final a la Sampdoria 2-0, goles de Saúl y José María Jiménez. Otro Jiménez, Raúl, debutó con el conjunto rojiblanco. El Real Madrid perdió en su último amistoso de la pretemporada frente a la Fiorentina por 1-2. El tanto de los blancos lo anotó Cristiano Ronaldo. Uno de los más destacados del partido fue Ángel Di María. De él habló en los micrófonos del partido de las 12 Javi García, el que fuera compañero del argentino en el Benfica.
Yo creo que bueno, se tiene que sentir, digamos, infravalorado porque bueno, está siendo la última temporada de los mejores del equipo. Y bueno, y siguen trayendo jugadores para taparle un pelín y bueno, le puedo entender, ¿no?, en su deseo de querer dejar el club.
En motociclismo, Gran Premio de la República Checa a partir de las 11 de la mañana, la carrera de Moto 3. A las 12:20, turno para la de Moto 2 y ya a las 2 de la tarde el plato fuerte MotoGP con Marc Márquez saliendo desde la pole. En los europeos de natación de Berlín, opciones de medalla para los españoles en las finales de rutina libre individual y de libre combo en natación sincronizada, también en 25 kilómetros aguas abiertas. Y en tenis, David Ferrer buscará el título en la final del Master 1000 de Cincinnati.
Hacemos una pausa muy rápida y estamos en Seúl.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado. Hagas lo que hagas.
Estés donde estés.
La información va contigo.
Comenzamos con una buena noticia de última hora.
En tu casa, en la de vacaciones, en el pueblo, en tu móvil, en tu tablet, en tu coche.
Se quedan con su COPE más cercana.
Vayas donde vayas, vamos contigo. Este verano, escucha COPE con más cobertura, con más emisoras, con mejor sonido, también en cope.es.
COPE, estar informado.
Este verano, aprovecha y cambia la bañera de tu casa, del pueblo, de la playa por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex. El sistema recomendado por traumatólogos y geriatras, con instalación en 6 horas y sin obras. Además, el desplazamiento y el kilometraje te salen gratis. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es. La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
6:38, 5:38 en Canarias. La noticia la adelantaba Paloma García Ovejero. El Papa Francisco acaba de expresar su deseo de que el Vaticano avance en el diálogo con los países de Asia con los que no mantiene relaciones diplomáticas plenas. Recuperamos la comunicación con Corea del Sur. Paloma, esto ha sido en líneas generales lo que ha dicho su santidad, ¿no?
Sí, él tenía un encuentro con los obispos de Asia, un encuentro que de por sí es importante porque estamos hablando de 35 países. Nunca Benedicto XVI pudo viajar a Asia. Juan Pablo II no venía desde el año 99, que fueron Filipinas, la India, sus últimas escalas. Es la primera vez que el Papa Francisco pisa Asia y se reúne con la realidad que hay aquí. Había 4 cardenales, 68 obispos de 35 países. Insisto, de manera que el mensaje que él ha lanzado aquí no es solamente para este grupo, sino que es un mensaje para todo un continente. Como decía Juan Pablo II, si el primer milenio fue Europa para la Iglesia Católica, el segundo milenio fue América, el tercer milenio mira a Asia, y este es el comienzo de esa nueva evangelización. Un mensaje en muchas claves, también claves internas. Les ha hablado de cómo evangelizar aquí, les ha dicho que la Iglesia está llamada a ser versátil y creativa en su testimonio del Evangelio, que defienda la identidad propia y a la vez experimente la empatía con los otros, con libertad abierta y fructíferamente, pero teniendo bien claro lo que somos. Bien, pues en este discurso es donde ha introducido esa frase que acabas de decir, esa invitación a China y a Corea del Norte a restablecer el diálogo diplomático.
Gracias, Paloma. Como en una hora decía, si te parece, volvemos a entrar en contacto contigo, ¿de acuerdo?
Podemos explicar las claves, sí, de esta importante declaración del Papa Francisco desde Corea del Sur.
Gracias, Paloma. Hasta luego. Más cosas, israelíes y palestinos continúan la tregua, aunque ni unos ni otros ven fácil llegar a una solución del conflicto que mantienen abierto en la franja de Gaza. Corresponsal de la cadena COPE en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Israelíes y palestinos coinciden en algo. Ambas partes dicen que son pocas las posibilidades de que se alcance un acuerdo hasta el lunes por la noche, cuando venza otro cese de fuego por 5 días. Las negociaciones se reanudarán este domingo en el Cairo, cuando desde Doha, el secretario del Comité Político de Hamas, Khaled Mashal, dice que no harán concesiones a su exigencia de construir un aeropuerto y un puerto naval, a lo que Israel se niega a comprometerse. Otro dirigente de Hamas, Osama Hamdan, dice que Israel debe aceptar las demandas del pueblo palestino o enfrentar una guerra prolongada. Fuentes en Egipto dijeron que el borrador presentado, y que no contempla un calendario para el cumplimiento de esas exigencias de Hamas, no será modificado. Fuentes israelíes dicen que, contrariamente a las versiones optimistas provenientes desde el Cairo el viernes, las partes se atrincheran en sus posiciones y es poco probable que pueda alcanzarse un acuerdo por una tregua prolongada.
El gobierno alemán, el ejecutivo de Angela Merkel, se propone ejercer de motor para buscar una solución política entre Moscú y Kiev. Para hoy está prevista una nueva ronda de conversaciones en Berlín a 4 bandas entre los jefes de las respectivas diplomacias, con Francia ejerciendo como testigo. Rosalía Sánchez.
La reunión entre los ministros de Exteriores de Ucrania, Rusia, Alemania y Francia, que tendrá lugar hoy en Berlín, podría ser el primer paso hacia una cumbre por la paz entre Ucrania y Rusia a nivel de jefes de gobierno. Durante el encuentro en Berlín, los ministros europeos instarán a Rusia a respetar la integridad territorial de Ucrania y a Kiev a ejercer un mayor control y discernimiento en sus actividades militares. El anfitrión, el alemán Frank-Walter Steinmeier, ha declarado que tiene la esperanza de dar un paso hacia el fin de la crisis y obtener la ayuda necesaria para las personas afectadas por la violencia en el este de Ucrania. Pero el primer objetivo, sin duda, es ganar tiempo. En las últimas 48 horas se ha disparado la tensión entre Moscú y Kiev por la situación de un convoy ruso con ayuda humanitaria al que las autoridades de Kiev acusan de esconder un operativo militar de ocupación. A la espera de que ese convoy sea inspeccionado por la Cruz Roja, la reunión en Berlín por ahora congela el conflicto.
Como les venimos contando también, el gobernador de Missouri se ha visto obligado a decretar el estado de emergencia en Ferguson debido a los altercados que se vienen produciendo tras la muerte del joven afroamericano Michael Brown. Corresponsal de la cadena COPE en Washington, Carolina Martín.
Estado de emergencia en la localidad de Ferguson, Missouri. El gobernador del estado, Jay Nixon, ha impuesto un toque de queda en la ciudad donde hace una semana fue abatido el joven de raza negra Michael Brown por los disparos del policía Warren Wilson. Los saqueos de la madrugada del sábado y los enfrentamientos entre la población y las fuerzas del orden en los últimos días han motivado esta decisión del gobernador, que espera que la paz y la justicia prevalezcan. Esta, ha añadido, solo llegará si se mantiene la paz. El toque de queda se ha fijado entre la medianoche, hora local, y las 5 de la mañana. En una rueda de prensa, donde han intervenido los vecinos que han criticado las actuaciones policiales y han pedido que la gente que disparó sea acusado de asesinato, Nixon ha subrayado que con esta medida no pretende silenciar a la población de Ferguson, sino contener a los violentos que llevan a cabo los saqueos nocturnos. El viaje hacia la paz y la justicia, ha dicho el gobernador, no se hace en un día. El primer paso, sin embargo, será esta noche.
José Luis Garayoa, ex misionero agustino enviado a Sierra Leona, explicaba en COPE la difícil situación por la que está atravesando ahora mismo el continente africano y ha subrayado la importancia de enviar ayuda cuanto antes por parte de Occidente. Ainara Cortázar.
El misionero José Luis Garayoa ha denunciado que el ébola solo es un problema más y ha recordado que antes de que llegara ya morían 4 de cada 10 niños de hambre, desnutrición, malaria o tifoidea, y entonces nadie se acordaba de África.
Esto se nos estaba complicando, pero nadie ponía atención. En el momento que esto afectó la explotación minera y las compañías internacionales y se contaminó algún blanco, como siempre, comenzaron a pensar en África.
La presión internacional ha conseguido que el gobierno tome en serio el brote y lleve a cabo las medidas necesarias para evitar más infecciones en África.
Hace 2 días fui a Freetown y tuve que pasar 3 controles de temperatura. Todo transporte público y privado tenía que bajar, hacer una larga cola y pasar por los técnicos a checarse la temperatura. A partir de ahí podía seguir viaje.
Garayoa ha hecho hincapié que el ébola ha servido para poner el continente en punto de mira, pero considera que ha llegado demasiado tarde. Según la Organización Mundial de la Salud, el total de personas fallecidas asciende a más de 1.100 y los afectados superan ya los 2.100.
Las autoridades de Essex, en el Reino Unido, han localizado un contenedor en el puerto de Tilbury con 35 personas en su interior con signos de hipotermia y deshidratación. Una de ellas estaba fallecida. Nacho Pérez.
Los trabajadores del puerto detectaron al grupo de personas provenientes del subcontinente indio en el interior del contenedor de una embarcación procedente de Zeebrugge, Bélgica, cuando procedían a su descarga. Los inmigrantes sufrían de hipotermia y deshidratación y fueron trasladados a diferentes hospitales sin temer por su vida. Un portavoz de la policía ha declarado que necesitan investigar más antes de esclarecer las causas, pero que en este momento se trata de una investigación por homicidio.
Si creemos que son de nacionalidad india, ellos tienen muchas facciones, grupos errantes y diferentes nacionalidades. Es muy difícil ver o saber de dónde son concretamente.
Además, la policía inglesa está colaborando con las autoridades belgas en la investigación y están buscando intérpretes para comunicarse con los heridos que se encuentran en el hospital.
Hoy acaba en Colonia, Alemania, la Gamescom 2014, la feria anual de videojuegos del continente europeo por excelencia, nos ha dejado con muchas novedades que seguro que han dejado con los dientes largos a más de un aficionado. Nos lo cuenta todo, nos amplía la información Javier Toresano.
Este domingo se pone punto y final a la edición de este año de la Gamescom, una de las ferias de videojuegos más importantes del continente. Como ya viene siendo costumbre, ha venido cargada de anuncios y sorpresas por un lado y de sabor agridulce por otro. La conferencia de Microsoft ha comenzado con un tráiler inédito de la nueva entrega de la exitosa franquicia de asesinos de Ubisoft, Assassin's Creed Unity, que supondrá el salto de la saga a la nueva generación y estará ambientada en la Revolución Francesa. Otro de los anuncios destacados ha sido el del esperado Quantum Break, una de las apuestas más importantes que será exclusiva para Xbox One y en la que podremos congelar el tiempo en escenarios llenos de acción. Y otro título exclusivo, aunque se ha aclarado posteriormente que solo de manera temporal, ha sido el de la secuela del reinicio de Tomb Raider por parte de los chicos de Crystal Dynamics, que saldrá exclusivamente para las consolas de Microsoft en las navidades de 2015. Otros de los juegos más destacados han sido la recopilación de los títulos del jefe maestro bajo el nombre de Halo: The Master Chief Collection y las nuevas entregas de Fable y Forza Horizon. Tras la conferencia de Microsoft, le ha tocado el turno a Sony. La compañía nipona ha mostrado vídeos de 3 de sus títulos más esperados: The Order 1886, Little Big Planet 3 y Bloodborne. Sony ha apostado por la exclusividad de varios títulos y así ha anunciado Hellblade, la nueva propuesta de los creadores de Heavenly Sword que apunta a ser un hack and slash lleno de acción y enemigos. Tras esto ha llegado el turno de 4 de los pesos pesados del catálogo PlayStation: Destiny, Far Cry 4, Tierra Media, Sombras de Mordor y Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. Además, Kojima ha desvelado su nuevo proyecto en colaboración con Guillermo del Toro, que ha resultado ser P.T. Silent Hills, una apuesta terrorífica. Pero el gran anuncio de Sony ha llegado con Until Dawn, un título de terror exclusivo para PlayStation 4 que promete ser uno de los grandes juegos de la industria. Sony también ha anunciado el salto de Tearaway a su consola de nueva generación y el creador de Rayman ha presentado Wild, su nuevo proyecto también exclusivo para la consola de Sony.
Finalmente, la conferencia de Electronic Arts ha empezado fuerte, abriendo el telón con el nuevo juego de BioWare, Dragon Age Inquisition, que llegará en noviembre y al que ha seguido el anuncio del tercer y último DLC de Titanfall. EA ha mostrado un año más su poderío en juegos deportivos y ha anunciado FIFA 15, NHL 15 y FIFA World, tras lo cual ha llegado la hora de los Sims 4, la nueva entrega del tan famoso simulador para PC. Además, EA ha desvelado por fin en qué consistía la nueva IP de BioWare, que ha resultado ser un multijugador online bajo el nombre de Shadow Realms. Sin embargo, EA no ha ofrecido información sobre la nueva entrega de Star Wars Battlefront. La Gamescom nos ha dejado también otras novedades interesantes y nueva información de juegos como The Division, Evolve, The Witcher 3 y las nuevas entregas de Battlefield, Call of Duty y Pro Evolution Soccer, aunque hemos echado en falta nueva información sobre juegos como Star Wars Battlefield y el tan esperado nuevo título de Mass Effect, entre otros. Además, uno de los anuncios más polémicos ha sido el de la exclusividad temporal de Rise of the Tomb Raider, que seguramente continuará levantando mucho polvo.
Más cosas. La semana pasada hablábamos sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Hoy conocemos además el caso de un hombre que ha vivido la mayor parte de su vida sin conocer que lo padecía, hasta que su hijo de 8 años fue diagnosticado. Un reportaje de Ainara Cortázar.
La etapa escolar fue un martirio, porque no es que no quieras estudiar, es que no llegas, no puedes y no sabes por qué. El problema es que tú no sabes por qué y te sientes incomprendido.
Este es el testimonio de una persona que no supo que padecía el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, hasta hace 3 años. Nunca lo sospechó hasta que su hijo de 8 años dio positivo en las pruebas. En ese momento, su vida cambió radicalmente.
Aprendes a entenderte y a conocerte. Y te das cuenta y entiendes muchas de las cosas que a lo largo de la vida te han ido pasando. Y le das respuesta a todos los problemas que has ido teniendo durante tu vida, tanto social, psicológicamente o a nivel académico.
Reconoce que nadie le ayudó, no se sintió apoyado ni por sus padres ni por sus profesores.
A mí jamás me miraron de cuando yo era pequeño, ni nada, de nada, nada. Simplemente, este niño es vago, este niño no quiere estudiar. Yo, más que no quería estudiar o que sería vago, yo lo que pensaba internamente es que mi cabeza no tenía esa capacidad.
Fueron unos años muy difíciles y sin darse cuenta buscaba estrategias para que nadie notara que era diferente.
Estábamos todos en clase y como yo sabía que yo leía mal, yo calculaba el texto que estaba leyendo cada uno y antes de que me tocara sabía el párrafo que tenía que leer para poderlo leer mejor.
Esto le ha marcado su vida y también su personalidad. Se considera un hombre con poca autoestima, pero aún así asegura que su ilusión sigue siendo poder ir a la universidad. Desde que se lo diagnosticaron, se medica todos los días y reconoce que le ayuda a que su atención sea más sostenida.
Y estás más tranquilo, estás menos impulsivo, menos ansioso, tu aspecto psicológico está mucho más tranquilo, más regulado, no tienes tantos altibajos.
Actualmente lleva una vida normal, es autónomo y trabaja de cara al público. Confiesa que sigue utilizando muchas tácticas, como por ejemplo poner alarmas en el móvil para que no se le olviden las cosas, pero ya no es tan duro porque su familia le apoya.
Sí, ahora mismo me comprenden todos. Hombre, siempre hay aspectos y detalles y cosas que yo entiendo que mi alrededor no está dentro de mí, con lo cual muchas veces pues puede que no lo entiendan.
Con el tiempo ha aprendido a vivir con ese trastorno y asegura que hasta hay momentos que se ríe de él.
Este lunes nos dejaba Robin Williams. Su gran expresividad y su capacidad para interpretar papeles tanto cómicos como dramáticos le llevaron a ser uno de los actores más valorados tanto por la crítica como por el público. La sonrisa más triste de Hollywood. Nacho Pérez.
Good morning, Vietnam.
Hello.
Welcome back.
Nos ha dejado uno de los actores más polifacéticos que ha dado Hollywood, Robin Williams. Ganador de un Oscar, nos ha hecho reír y llorar a varias generaciones.
¡Oh, capitán, mi capitán!
Gracias, chicos.
Oh, mis pequeños monstruitos. Noto cierto desacuerdo en las tropas.
Sarah Whittle. Hace 26 años usted jugó a un juego con un niño de esta calle. Un juego en el que sonaban tambores.
¿Cómo lo sabe?
Porque yo era aquel niño, Sara.
Te miro y no veo a un hombre inteligente y confiado.
Veo a un chaval, creído y cagado de miedo. Eres un genio, Will. Eso nadie lo niega.
¿A dónde?
Al país de nunca jamás.
Esta era la voz de Jordi Brau, su doblador en más de 40 películas. En la mañana de COPE afirmó que fue una sorpresa su muerte, pero que era parte de su vida, aunque fue complicado de doblar este actor.
Sí, es un personaje, bueno, es un actor con muy polifacético, entonces sí, siempre fue muy complicado porque tenía esa gran variedad de registros y cambios de velocidad, entonces técnicamente muy complicado, sí.
Nos hizo reír y soltar más de una lágrima gracias a sus soberbias actuaciones en películas como Jack o Señora Doubtfire. También le puso voz al genio de Aladdin de Disney. Recibió el Oscar por El indomable Will Hunting, aunque fue nominado hasta 3 veces, quedándose a las puertas.
Make your lives extraordinary.
It was an honor serving you, sir.
Hey. I'm sorry.
Good day.
Los papeles más recordados de Robin Williams serán como profesor Keating en El Club de los Poetas Muertos o cuando hizo de Peter Pan en Hook. También interpretó al doctor que se hacía reír a los niños, Patch Adams. Uno de sus últimos papeles será una película que todavía no se ha estrenado, de Teddy Roosevelt, en Noche en el Museo 3, donde será la tercera vez que haga de este presidente de Estados Unidos.
To be in America, don't ask for a green card.
Follow me. No. It's Flubber.
Nos quedará en el recuerdo sobre todo la escena más famosa de la película que le encumbró, Oh Capitán, mi Capitán.
Captain, my Captain.
Sit down, Mr. Anderson.
Yo sé, se terminó nuestro amor.
La muerte de este genio ha hecho aflorar muchos recuerdos de infancia y adolescencia de varias generaciones que no pueden por menos que agradecer los geniales momentos que Robin nos dio. Gracias, Robin Williams.
Hey, Fosse, Fosse, you do. Martha Graham, Martha Graham.
I do a great impression of a hot dog.
Thank you, boys.
It is me.
Sorta.
Yeah.
Turn around.
Turn around. Why? What's so why not? What do you know?
Yeah. Boy.
How could you?
La mañana. Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
Luego haremos un resumen de prensa más amplio que el de ahora, pero hasta las 7 de la mañana tenemos 3 minutos, Ana Palacios, para que les cuentes a los oyentes por dónde van informativamente hablando las principales portadas de los diarios españoles. Empezamos, si te parece, arrancamos por la portada del diario ABC.
Asesinados 400 yazidíes en Irak. La amenaza yazidista desborda a Occidente. Obama y la Unión Europea no aciertan a detener el avance del islamismo radical. Y ABC estaba también en la aduana del Peñón. Gibraltar paga sanidad y educación con el contrabando del tabaco.
Del ABC a la portada del diario El Mundo.
Alicante activa el protocolo por un posible caso de ébola. Aíslan a un paciente nigeriano en el hospital de San Juan mientras se analizan en el Carlos III de Madrid sus muestras de sangre y fluidos. Es muy duro ver tantos niños heridos. El terror por el terror es el SOS de un cirujano español testigo de la masacre en Irak. Mientras tanto, Estados Unidos bombardea tras ejecutar el IS a 800 yazidíes. Se duplica el número de jóvenes vascos que justifican la violencia. Aumenta en 4 años del 15% al 26% según el Observatorio Vasco.
Esa es la portada del diario El Mundo. Ahora vamos con la portada del diario El País.
Las matanzas del Estado Islámico provocan huidas masivas en Irak. El corresponsal del país visita el lugar donde 100.000 personas se refugian de los radicales desplazados. Yazidíes denunciaban ayer que los yihadistas del Estado Islámico habían matado a entre 80 y 100 de sus correligionarios en la localidad de Kocho, en las faldas del monte Sinjar. Mientras tanto, en cuanto a la intervención de Estados Unidos, Oriente Próximo reabre las viejas heridas entre Clinton y Obama. Esta vez las críticas a Barack Obama llegan desde sus mismas trincheras. Los andamios vuelven a la Catedral de Santiago. El templo, construido hace 8 siglos, afronta una renovación integral para erradicar sus grandes males.
Esa es la portada del diario El País. ¿Por dónde apunta la portada del diario La Razón?
Obama endurece los bombardeos sobre Irak tras las nuevas masacres de los yihadistas. Yes, we war. El Nobel de la Paz llegó a Casa Blanca con el no a la guerra como bandera y ahora tiene que afrontar los conflictos que dejó abierto. Alarma en Alicante por un posible caso de ébola. Y el suero del padre Miguel llegó cuando ya nada podía hacerse.
Y acabamos, si te parece, querida Ana Palacios, con la portada del diario La Vanguardia.
Masacres y bombardeos agudizan la crisis iraquí. Los yihadistas asesinan a 80 yazidíes que rehusaron abrazar su fe. Cazas de Estados Unidos apoyan a los kurdos para tomar la presa de Mosul. El gobierno afronta el dispositivo del 9 de noviembre como un reto logístico. Los técnicos buscan alternativas a la intendencia que facilita el Estado en los procesos electorales. Y el Papa reúne en Corea a 800.000 fieles. Además, las chicas de Sincronizada consiguen el bronce en dúo y en equipo.
La Sincronizada, que siempre trae buenas noticias para España. Gracias, Ana Palacios. Les recuerdo que luego, eso de las 8 de la mañana, ampliaremos la información acerca del resumen de prensa. Pausita y actualizamos de nuevo la información. Siete de la mañana, 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos. Saludos de Juanma Rodríguez. Al Hospital General de Alicante llegaba el sábado por la tarde un varón nigeriano de cerca de 30 años de edad. El hombre tenía más de 38 grados de fiebre, el límite considerado como posible para la enfermedad. Sufría además inflamación de amígdalas y un cuadro clínico de malestar general. Inmediatamente el personal del hospital, equipado con trajes de aislamiento, con 2 ambulancias de soporte vital básico, completamente aisladas, escoltadas por 2 unidades de la policía, trasladaba al enfermo a una sala en la que a estas horas de la mañana aún permanece aislado. Es el protocolo habitual que se sigue cuando un enfermo padece síntomas que concuerdan con el virus del ébola. Este ciudadano nigeriano acudía al hospital con su hermana, que no presentaba aparentemente síntomas, pero que al haber estado en contacto con el enfermo quedaba ella también incluida en el protocolo preventivo. Tras serle realizadas diversas pruebas, entre ellas análisis de sangre y de fluidos, las muestras han sido enviadas al hospital Carlos III, donde se siguen analizando para detectar, para saber, para conocer si el test da positivo o negativo en el virus del ébola. Hasta aquí la información pura y dura. Ahora la opinión. Decía Winston Churchill que la salud es un estado transitorio entre 2 épocas de enfermedad. ¿Y es justo que tratemos de frenar el ébola? Que, por cierto, es una enfermedad que está diezmando a la población en África. Pero peor aún que la enfermedad es el pánico que genera. Y en estas ocasiones hay que acudir a los más sabios, a los que más saben, a los mejores, que siempre ponen un punto de cordura y de mesura en todas las situaciones. Me refiero, por ejemplo, al misionero José Luis Garayoa, que se encuentra a tan solo 20 kilómetros de Makeni, una ciudad de Sierra Leona que ahora mismo está cerrada a cal y canto y de la que absolutamente nadie puede salir ni entrar debido, precisamente, a esta enfermedad.
Mira, el ébola es un problema más. 4 de cada 10 niños se nos mueren de hambre y de desnutrición y de malaria y de tifoidea. Pues esas enfermedades que hemos convivido siempre con ellas y se nos morían los niños a racimos, parece que no importaban. Ahora el ébola, para bien o para mal, nos ha puesto en actualidad. Y qué bueno que ponga en actualidad África, pero que sepamos que no es solo el ébola. El ébola es el invitado de última hora a nuestra mesa.
Pues no es solo el ébola, efectivamente, como bien apunta José Luis Garayoa, aunque ahora nos veamos obligados a desviar la vista a esa zona del mundo invisible habitualmente para Occidente. En África mueren a cientos, a miles, a diario, sin que movamos un solo dedo. existe otro agente infeccioso tan temible como el ébola y que se expande a nuestro alrededor con similar velocidad, el fanatismo. El fanatismo no se detecta a través de un microscopio ni afecta a los animales y a las plantas, solo al hombre. El fanatismo crece y se multiplica gracias a la ignorancia y transforma a un niño en esto.
Me gustaría unirme al Estado Islámico en Irak y Siria y matar con ellos, porque matan infieles y apóstatas.
El Estado Islámico al que quiere unirse cuanto antes este crío para matar ha ejecutado a otros 312 residentes en la ciudad iraquí de Kocho, en el norte del país, donde este grupo terrorista mataba a 80 yazidíes y secuestraba a las mujeres y a los niños después de que finalizara el ultimátum de 5 días para que se convirtieran al Islam. La otra comunidad a la que el Estado Islámico pretende exterminar de la faz de la tierra es la cristiana. El Papa Francisco ha enviado a Irak al cardenal Fernando Filoni, que se encuentra ya sobre el terreno entrevistándose con los cristianos iraquíes.
He visto en su mayoría mujeres y niños y algunos ancianos. En la charla estos ancianos lloraban porque no veían ningún fruto para su tierra, su cultura, su tradición, y continuamente nos han preguntado qué mal hemos hecho para ser asesinados.
Por cierto que su santidad sigue haciendo historia allá donde va. Ahora en Corea del Sur. La noticia nos la adelantaba al filo de las 6 de la mañana Paloma García Ovejero. El Papa Francisco acaba de expresar su deseo de que el Vaticano avance en el diálogo con los países de Asia con los que no mantiene relaciones diplomáticas plenas durante un encuentro con los obispos asiáticos en su cuarta jornada de visita a Corea del Sur. A las 7:30 de la mañana aproximadamente volveremos a contactar con Paloma García Ovejero. Más cosas, Moscú y Ucrania han acordado el acceso de la ayuda rusa después de que Cruz Roja reconociera la carga como ayuda humanitaria. Mientras tanto, en Ferguson, en Estados Unidos, se ha decretado el estado de emergencia por los disturbios tras la muerte del joven afroamericano Michael Brown. El gobernador de Missouri, Jay Nixon, declaraba también el toque de queda. Y al mismo tiempo, a nuestras costas, huyendo precisamente de la enfermedad y del hambre, siguen llegando subsaharianos. Una patera con 21 inmigrantes, 8 de ellos mujeres, era interceptada por la Guardia Civil cuando pretendía llegar a Melilla. En Tarifa ya no dan abasto.
Están ubicados en los dos polideportivos que inicialmente fueron el punto de llegada y de atención de todos ellos, y actualmente, bueno, en este momento estamos en 714 personas divididas entre ambos polideportivos.
A lo mejor pretendemos que se mueran en silencio y en un rincón, sin molestarnos. 7:05, 6:05 en Canarias, el día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
Israel y Palestina retoman las negociaciones en el Cairo para intentar acordar un alto el fuego permanente en Gaza. Según medios egipcios, el borrador final incluye el cese completo de las hostilidades y un levantamiento del bloqueo.
Alemania espió a John Kerry, Hillary Clinton y a Turquía entre 2009 y 2013. Según revela Der Spiegel, el servicio de inteligencia germano habría escuchado la llamada del secretario de Estado norteamericano por accidente el año pasado.
Un temblor de 5 grados ha sacudido China. Ha sido en la provincia de Yunnan, la misma zona donde otro terremoto causó 600 muertos el pasado 3 de agosto. Hay 3 heridos, aunque no es posible conocer aún los daños materiales.
Al menos 2 cascos azules de Burkina Faso han muerto en Mali y otros 9 han resultado heridos en un atentado suicida. La ONU ha condenado el ataque y ha asegurado que no se detendrá en su objetivo de ayudar a la estabilización del país.
3 pedófilos han sido detenidos, formaban parte de lo que ellos denominaban como el club, un punto de encuentro en el que cambiaban material y aconsejaban a miembros para no ser descubiertos. Uno de ellos abusaba de sus hermanos de 7 años.
La juez Mercedes Alaya acusa al número 2 de Chávez, Gaspar Zarrías, de haber conocido y autorizado el pago de sobrecomisiones. La exconsejera Mar Moreno ha sido imputada por consentir la continuidad de este sistema ilegal.
El policía arrestado como presunto autor de la muerte de su socio el jueves en un bar de Madrid ha sido localizado en una residencia estudiantil en Salamanca. Portaba un arma y pensaba viajar a Portugal.
Y uno de cada 4 jóvenes vascos es partidario de usar la violencia para defender ideas políticas. Según el Observatorio de la Juventud, se ha duplicado la cifra en 4 años.
Conocemos también la previsión del tiempo.
Cielos despejados en prácticamente todo el territorio, eso sí, algunas nubes en el litoral mediterráneo y en el oeste de las Islas Canarias, con posibilidad de lluvias al sur de la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia. Fuertes vientos en Galicia, Canarias, el litoral de Alborán y en el estrecho. Suben las temperaturas, excepto en el tercio sur, un ascenso, eso sí, que se notará poco en el Cantábrico Oriental y Alto Ebro, donde además descienden por la noche. Las máximas de 38 en Granada y mínimas nocturnas de 3 grados en León.
A la vuelta de la pausa desarrollamos toda la información.
La mañana. Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
El primer derbi de la temporada.
El partido es un partidazo.
Este martes en COPE, partido de ida de la Supercopa de España. Real Madrid, Atlético de Madrid. Primer encuentro de los dos mejores del año pasado con sus nuevos fichajes. Disfrútalo en Tiempo de Juego.
¡Y ahora Manchuki! ¡Cristian chuta cross!
Además, desde las 8:30, Nápoles, Athletic de Bilbao. Partido de ida de la previa de Champions. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
91.470, serie 45.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
7:09, una hora menos en la comunidad canaria. El paciente nigeriano que ingresaba ayer, como les venimos contando, en el Hospital San Juan de Alicante con síntomas similares a los del virus del ébola, continúa aislado y estable. Luis Agudo.
A esta hora, el paciente nigeriano que ingresaba a última hora de ayer tarde en el Hospital San Juan de Alicante con síntomas de padecer un posible virus del ébola continúa en una zona de aislamiento de este hospital clínicamente estable. Las primeras pruebas de sangre y fluidos que se le han practicado para confirmar si estamos o no ante un caso del ébola han sido remitidas esta noche al Instituto de Microbiología en Madrid. El paciente de unos 30 años se presentaba a media tarde de ayer con su hermana en urgencias del Hospital General de Alicante con fiebre, inflamación de amígdalas y un cuadro clínico y epidemiológico que podría corresponder al ébola en el caso de él, porque en el caso de ella no había tales síntomas según los facultativos. De hecho, fue activado de inmediato el protocolo de actuación y ambos fueron trasladados en sendas ambulancias medicalizadas y aisladas, escoltadas por la policía, al Hospital de San Juan, que es el centro de referencia en la provincia de Alicante para tratar posibles casos de ébola y en el que se vienen realizando ensayos desde hace varias semanas. Todo el personal sanitario que intervino en los traslados y el que les atiende ahora también utiliza ya los trajes especiales blancos que deben incinerarse nada más ser usados. La Consejería de Sanidad insiste en que no hay nada confirmado, son solo posibles síntomas del ébola en el caso del nigeriano y en cualquier caso, con la activación del protocolo, la población está protegida de un posible contagio.
El motivo funeral en la Iglesuela, en la provincia de Toledo, la localidad natal del religioso Miguel Pajares, que fallecía, como ustedes saben, de ébola. Desde COPE Toledo, José Melero.
La Iglesuela ha rendido tributo a una de sus figuras más ilustres en presencia de unos 400 vecinos, familiares y autoridades que abarrotaban la parroquia. El vicario de Toledo, que ha oficiado la misa, Eugenio Isabel, ha instado a los paisanos del misionero a sentirse orgullosos de su labor basada en la entrega de los demás. Su hermano, Emilio Pajares, ha agradecido emocionado el apoyo recibido estos últimos días y ha pedido este deseo.
Y que ya no vuelva a suceder, se puedan poner los medios para que no suceda a nadie más, que se puedan curar todos los que vienen, tanto africanos como de toda Europa, como América.
Una de las vecinas asegura que el misionero ha descubierto ante la sociedad la dura realidad del ébola.
Esto sirva para que la gente que lo está pasando allí mal, que con esto ya les ayuden, pero sobre todo fundamental que le ha puesto un nombre a una enfermedad que es gravísima.
Otro de los vecinos que vio por última vez al misionero hace 2 meses ha contado que ya tenía intención de abandonar África debido a sus problemas de salud para continuar su labor en España.
En clave política, el líder del PSC, Miquel Iceta, considera que si se comprueba por parte del que el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, mantuvo durante décadas en el extranjero proviene de negocios y comisiones, supondría que el problema del 3% que denunció en su día Pascual Maragall se reavivaría. Anabel Cuesta.
El líder del PSC considera que si se comprueba que parte del dinero que el expresidente de la Generalitat ha mantenido oculto en el extranjero durante décadas provienen de negocios y comisiones, supondría que el problema del 3% que denunció Pascual Maragall en 2005 volvería a dar que hablar. El líder socialista ha preferido no ir más allá de momento y reclama a Jordi Pujol que dé respuestas en la comparecencia en el Parlament. Si se comprueba que efectivamente hay ingresos que provienen de negocios o de comisiones, se hablaría de nuevo de ese 3%, pero a mí no me gusta dar las cosas por hecho, a mí me gusta hablar de las cosas que sé, que me constan, y por eso esperaremos a esa comparecencia para hacer preguntas y recibir respuestas.
Las preguntas y las respuestas.
Miquel Iceta también espera que Artur Mas dé instrucciones a sus consellers para investigar internamente el caso y despejar dudas sobre la relación del caso Pujol con la Generalitat.
Seguimos con el PSOE, esta vez con su secretaria de Bienestar Social, María Luisa Caicedo, quien asegura en una entrevista concedida a la agencia EFE que su partido se desmarca de soluciones estrambóticas y populistas como las de Podemos. Nacho Pérez.
La dirigente defiende la vigencia de los partidos y las ideologías, así como la necesidad imprescindible de la política y de los políticos, frente a otras fuerzas que pretenden denostarlos. Además, asegura que el PSOE no es un partido testimonial y no ofrece soluciones estrambóticas ni populistas. Cree que el Partido Socialista ha podido cometer errores, pero que la tónica es presentar un proyecto político riguroso y con su propio espacio político, sin miedo a Podemos. No se ha pronunciado sobre si Pedro Sánchez debe ser candidato único o no a las elecciones generales, pero sí ha dicho que Pedro Sánchez es un secretario general que tiene mucho recorrido, con buen cartel electoral. Por otra parte, el secretario general del PSOE, Antonio Pradas, ha asegurado que su partido no tiene prejuicios sobre ninguna fuerza de la izquierda, aunque asegura que no sabe si Podemos es de izquierdas, aunque sí cuente con gente de signo político.
Y en el PP, algunos de sus varones creen que si su partido no se moviliza pronto en las próximas elecciones autonómicas pueden tener malos resultados. Por eso deben elegir cuanto antes a sus candidatos. María Daván.
Distintos varones y dirigentes del PP quieren que Rajoy concrete a la vuelta del verano quiénes serán los candidatos a las municipales y autonómicas. Estos comicios se antojan difíciles para muchos y hay que movilizar al partido cuanto antes. Dicen, si no, el batacazo puede ser espectacular, advierten. Hay que recuperar el voto de la abstención y eso no se consigue esperando meses y meses. La principal crítica hacia el jefe del Ejecutivo es que centra todo su crédito en el aspecto económico, pero esa recuperación no ha llegado al bolsillo de los españoles. Los ciudadanos siguen enfadados por los tijeretazos y hace falta, apuntan, un impulso político que ahora mismo no existe. Algunos llegan a decir incluso que el partido está muerto y que no hay coordinación con el gobierno. Rajoy, pues, tendrá que coger el toro por los cuernos, dicen, porque recuerdan, si se pierden mucho poder, no se podrán ganar las generales.
Más cosas. En la linterna de COPE, Carlos del Álamo, decano del Colegio de Ingenieros de Montes, se ha mostrado prudente en cuanto al descenso del número de incendios este verano. Javier Toresano.
El mensaje es de cautela, aunque es verdad que el número de incendios ha disminuido y desde el Colegio de Ingenieros de Montes atribuyen esta mejora a la concienciación y al factor meteorológico, aunque avisan de que aún queda mucho verano por delante. Sobre el endurecimiento de las leyes frente a los pirómanos, del Álamo se ha mostrado contrariado.
Eso todavía me parece prematuro, ¿verdad? Porque ya llevamos muchos años con este código penal, casi desde el año 1995, y hemos visto años malos, años de mucha actividad incendiaria, donde los incendiarios, efectivamente, sobre todo los que son de causas intencionadas, pues han tenido mucha actividad.
Del Álamo ha hablado también acerca de la determinación del foco de los incendios, subrayando la dificultad de situar el origen, pero elogiando el buen hacer de los cuerpos de seguridad del Estado a la hora de encontrar al culpable de un incendio. Además, ha dado su opinión sobre el posible uso de drones para ayudar en los incendios forestales.
El dron, como en sí mismo, no tiene capacidad de extinción, pero sí puede tener una capacidad de detección. Pero está todavía, yo creo que eso todo en una fase muy, muy prematura o muy previa a una utilización eficaz y efectiva.
Del Álamo se ha mostrado confiado en que estos buenos resultados se mantengan durante lo que queda de verano, sobre todo en la zona levantina con la llegada de la llamada gota fría.
Y mañana tendrá lugar una reunión entre los agricultores y los representantes del ministerio para abordar las consecuencias del veto ruso. La mayoría de los afectados proponen destinar estos alimentos a objetivos benéficos. José Ángel Cuadrado nos amplía la información.
Los agricultores están expectantes ante la nueva semana que se les dibuja por delante. El lunes, a partir de las 11 de la mañana, mantendrán una reunión con representantes del ministerio para analizar los posibles efectos del cierre del mercado ruso. La gran solución que proponen los afectados es la retirada inmediata de productos del mercado para destinarlos a fines benéficos. Andrés Góngora es la voz de la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos.
Básicamente, en la retirada de productos se habla de una serie de productos, no de una lista en concreto. En principio se está hablando de melocotón y nectarina de forma urgente, es verdad que son las producciones que más han visto afectadas.
En cualquier caso, medidas definidas o no, lo que pide el sector es rapidez en las decisiones. José María Pozancos, director general de la Federación Española de Exportadores.
Genera una situación de incertidumbre o de inseguridad, porque es muy difícil adoptar medidas de gestión de mercado, de gestión de excedentes, sin conocer en concreto cuál es el contenido de esas medidas, ni por supuesto los productos incluidos dentro de las mismas.
A principios de esta semana también la Comisión Europea publicará en su diario oficial el reglamento con las ayudas a los agricultores.
Y vamos conociendo también nuevos datos sobre el policía nacional detenido ayer en Salamanca por estar acusado de la muerte de su socio en un bar de Madrid. Al parecer se encontraba de baja laboral y planeaba también salir de España. Iciar Aristrain.
El agente de la Policía Nacional fue localizado y detenido ayer en una residencia estudiantil de Salamanca, desde donde, según fuentes de la investigación, pensaba ir a Portugal. El joven portaba su arma reglamentaria con la que pudo haber cometido el crimen. Según las mismas fuentes y tras recabar testimonios, este agente, que pertenece a la Brigada Ciudadana de Madrid, era conflictivo. Además, se encontraba de baja laboral, aunque no por depresión, ya que estuviera implicado que le fuese retirada el arma reglamentaria. Recordemos que se encontraba en busca y captura como presunto autor de la muerte de su socio de 21 años, apodado El Coletas, quien apareció muerto con 2 tiros en el abdomen dentro del bar que regentaba en Madrid.
En Valencia, agentes de la Policía Nacional han detenido a un chico de 22 años como presunto autor de abusos sexuales a sus 2 hermanos de 7 años de edad. Hace falta ser repugnante. El joven, junto con otros 2 hombres, han sido arrestados en Madrid y Ciudad Real por tenencia y distribución de pornografía infantil en la red. Ana Errejón.
Los jóvenes formaban parte de un grupo denominado El Club. Es una conocida red social muy usada por jóvenes y adolescentes. Un portavoz de la Policía Nacional ha asegurado que este club era un punto clave para distribuir pornografía infantil.
Este club constituía un punto de encuentro para el intercambio de todo tipo de material pedófilo, así como para aleccionar a nuevos miembros y que no cometieran errores que pudieran permitir su localización por parte de la policía.
La investigación comenzó con la denuncia de una madre que detectó en una red social cómo algunos perfiles de usuarios desconocidos estaban contactando con su hijo menor de edad. De esta forma se activaron inmediatamente las investigaciones por parte de la policía. En el caso del arrestado en Valencia, las víctimas eran sus propios hermanos de 7 años de edad, aunque los agentes están investigando si también pudo abusar de otros menores de su entorno que también tenía a su cargo.
Un año más, el cielo de La Rioja se llena de colorido. 20 equipos venidos de diferentes países competirán en globo en el Campeonato Español de Aeroestación. COPE Logroño, Rocío Ruiz.
En Aro se está celebrando la 14ª Regata Internacional de Globos Aerostáticos Crianza de Rioja. Participan 22 equipos procedentes de España, Francia y Portugal que realizan diferentes pruebas puntuables para el ranking nacional y europeo. Óscar Ayala, presidente del Club Riojano de Aeroestación, nos habla de los pilotos favoritos. Iván Ayala, su hijo, es ahora mismo el número 1 de España.
Tiene 2 campeonatos de España consecutivos y gana el tercero, ya sería el piloto. Bueno, de hecho, el piloto en competición mejor de España ya es, pero sería el único piloto que ha ganado 3 veces consecutivas el Campeonato de España. Y otros pilotos interesantes, pues Carlos Lladó, José María Lladó, que son hermanos y son, la verdad, que unos verdaderos fenómenos. Luego está Carles Figueras también, que va apretando fuerte, es un chaval joven. Arnau Torrevalera también, que es un chico bastante, bastante joven, estamos hablando de 18, 19 años, que también se está metiendo bastante fuerte.
Esta regata atrae a numerosos turistas cada año, que además de practicar un deporte muy bonito, muy especial y sentir la emoción de viajar por las alturas, conocen las propuestas enoturísticas y gastronómicas de esta zona de La Rioja, que, como saben, está sembrada de viñedos.
Y si usted tiene la ambición de convertirse en un verdadero caballero andante, que sepa que puede comprar los utensilios desde este fin de semana en Toledo, desde espadas hasta productos de la Edad Media. No faltarán malabaristas ni marionetas, incluso algún trovador. Otra de las alternativas que les proponemos desde COPE Toledo, Pepe Melero.
Toledo sigue celebrando, con motivo de su patrona, Nuestra Señora del Sagrario, sus fiestas, celebración que gira en torno a su mercado medieval, que da vida a través de la música y a un sinfín de actividades dirigidas al público infantil, especialmente esta festividad. En ella podemos rememorar el pasacalles de los caballeros del medievo a caballo y malabaristas, además de teatros de marionetas y títeres. Ya con la caída del sol, son los conciertos musicales los que adquieren el protagonismo, donde los platos fuertes lo componen las bandas de música Elefantes e Izal. El primero de ellos presenta su primer disco de estudio en 9 años. Los más jóvenes también verán satisfechos sus gustos musicales con la noche punk rock o break, un amplio programa por el que el ayuntamiento ha destinado 50.000 euros de su presupuesto.
Pasear este fin de semana por el barrio de Gracia en Barcelona tiene algo especial. Nos vamos hasta la ciudad condal. Ángela Sánchez, cuéntanos qué pasa en el barrio de Gracia.
Unas fiestas al aire libre que tienen casi 200 años de historia. Esto es la Fiesta Mayor de Gracia, una de las más emblemáticas de Barcelona y que este año potencia especialmente las actividades de día, que es cuando más se puede disfrutar de los decorados. 18 calles del barrio barcelonés de Gracia están decoradas cada una según una temática con un objetivo claro: recibir el premio a la mejor vía de esta edición. Y es que este año se han incorporado visitas guiadas, seguridad privada en las calles más transitadas y en los momentos de máxima afluencia un sentido único para evitar aglomeraciones. Y es que las fiestas de Gracia son visitadas cada año por 1 millón de personas. Para potenciar el transporte público, este fin de semana el metro funciona 67 horas sin interrupción. Además, para disfrutar al máximo y con total seguridad, se vuelve a apostar por patrullas mixtas de Mossos de Escuadra y Guardia Urbanas, muy pendientes de la venta al volante, y los servicios de limpieza aumentan hasta un 121%.
Nos vamos al norte, volvemos a Bilbao y a San Sebastián, donde hay muchos sitios bonitos para presenciar fuegos artificiales. Uno de ellos es, sin duda alguna, la Playa de la Concha, de la capital guipuzcoana. José Luis Martín.
En el País Vasco el fin de semana está marcado por las fiestas de las grandes capitales, ya que estos días coinciden además en el tiempo las Semanas Grandes de San Sebastián, que acaba el domingo, y de Bilbao, que empezaba el sábado. En Donosti los protagonistas absolutos son, como no, los fuegos artificiales, contemplados desde el privilegiado escenario que son las playas donostiarras. Pero las ofertas culturales también son numerosas, como por ejemplo la ópera La Bohème en el Cursal, además de otras numerosas actividades callejeras pensadas sobre todo para los más pequeños de la casa. En Bilbao también la oferta es impresionante y este fin de semana se puede escuchar, por ejemplo, en el ámbito musical a grupos como Los Planetas o Doctor Deseo, sin olvidar tampoco los fuegos artificiales ni la Feria Taurina, en donde vamos a poder disfrutar de las faenas de Andy Cartagena o Manuel Escribano, entre otros.
Y en Extremadura, aparte de darse un bañito en el Pantano de Orellana, que es la única playa con bandera azul de España y de las pocas del mundo interior, luego hablaremos con su alcalde, también podemos seguir disfrutando del teatro clásico. Fabián Vázquez.
Amplia y variada oferta cultural en Extremadura. En primer lugar, paramos en Mérida, porque el Festival de Teatro continúa con Coriolano, tragedia de producción extremeña con 45 actores y actrices que interpretan la versión de Fermín Cabal del texto de Shakespeare. Coriolano lo interpreta Elías González.
Una tragedia muy especial, es una historia muy bien contada. Creo que al espectador le va a enganchar desde el primer momento y no le va a soltar.
Seguimos por Magacela, porque retrocede en el tiempo con Magadieval, con una amplia oferta gastronómica y cultural que recupera el pasado del pueblo. Además, destacamos las Diablas de Valverde de Leganés, una fiesta de magia y misterio con una diabla y su séquito atemorizando a los vecinos y visitantes, que culmina con la quema de los muñecos Bartolos. Coria y su enclave histórico también mezclan gastronomía, cultura y astronomía, y otros puntos como Montehermoso, también en Cáceres, con su mercado rural y artesano, o Almendralejo en Badajoz, con sus fiestas patronales presididas por su gran corrida de toros. Perera, Talavante y Ferrera completan la variada oferta cultural de Extremadura. Ah, tampoco olvidar las fiestas de Piornal, por su oferta y por su enclave, ya que son en el pueblo más alto de Extremadura, limítrofe con Castilla y León, a más de 1.500 metros de altura.
No las olvidaremos, no señor. Ahora nos desplazamos a las paradisíacas Islas Canarias, más en concreto a la isla de Tenerife. Las fiestas de la patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria, que congregan a fieles y visitantes de toda la isla. Guillermo García.
La comunidad canaria está viviendo con fervor este fin de semana la fiesta de la Virgen de Candelaria. Miles de canarios peregrinan hacia la Villa Mariana para honrar a la Virgen Morenita, con un amplio programa de actos que se extienden hasta hoy sábado y que comenzaban el jueves con la representación del hallazgo de la Virgen de Candelaria por parte de los guanches. El obispo de la diócesis nibariense, don Bernardo Álvarez, ha destacado la devoción de todos los canarios por la Virgen María.
Esta es una fiesta en la que lo que celebramos es la glorificación de María, como si éramos el triunfo de una persona que fue en este mundo fiel a Dios y estuvo siempre al servicio de las personas, y por tanto es poner en valor, diríamos, esa doble dimensión de la vida, ¿no?
La jornada festiva termina hoy sábado con la ofrenda de alimentos a la Virgen.
Y terminamos este repaso de fiestas en la tierra de los Sanfermines, en Pamplona, la ciudad conocida a nivel internacional por sus famosos encierros. Fernando Urra.
Los encierros son los grandes atractivos de las muchísimas fiestas que se celebran desde el pasado jueves en muchas localidades de Navarra. Lugares como Tafalla, Burlada o Los Arcos apuestan por las reses bravas como complemento a la gastronomía y a la juerga nocturna, pero el encierro más llamativo es el conocido como el del pilón. En Falces, las vacas corren cuesta abajo por pronunciadas pendientes hasta llegar al centro del pueblo, donde se encuentra el destino final de ese encierro. Estos eventos se llevan buena parte de los presupuestos festivos de muchas localidades, la mayoría de ellas en el sur de Navarra, y le ponen también una gran dosis de emoción a estas jornadas, dando bastante trabajo a las asistencias sanitarias.
La mañana. Fernando de Aro, COPE. Estar informado. 106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Este coche es muy...
Calla.
En un Clase B sobran las palabras y el espacio, porque el Clase B es un coche compacto pero espacioso, con un diseño de alta calidad y la mejor tecnología, sistema de audio CD con Bluetooth, Collision Prevention Assist, faros Vision On y suspensión deportiva. Ahora Clase B 180 FDI por 23.400 euros con plan PIBE incluido, financiando con Mercedes-Benz Financial Services.
Ven y pruébalo en ITRA, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Príncipe de Vergara 185.
Muchas personas mayores pierden su independencia por caídas en el hogar. Por eso, Líder Doctor te recomienda la oferta del Instituto Gerontológico para un hogar seguro en menos de 24 horas, convirtiendo en antideslizante el suelo de la cocina, instalando sistemas domóticos para una vida más fácil, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y realizando un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico en el 91 447 1111.
Llega Carmen de Bizet, del Ballet Flamenco de Madrid, al Teatro Fígaro. No te pierdas a la cigarrera gitana más famosa de la historia de la ópera. Solo hasta el 31 de agosto. Un clásico de la temporada veraniega en la capital. Músicos en vivo. Más de 2.000 representaciones. Carmen de Bizet.
Más información en gruposmedia.com.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Vete a disfrutar de tus vacaciones con la tranquilidad de saber que tienes una salud de hierro. Porque algunos tipos de cáncer no avisan hasta que es demasiado tarde. Por eso, Líder Doctor apuesta por Centros Sanitalia, ofreciéndote Líder Chequeo, un chequeo único y revolucionario que puede detectar precozmente 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con todo el rigor médico, con dos consultas médicas e informe incluidos. Pide ya cita en el 902-050000, 902-050000. O en liderchequeo.com.
Solo hay un automóvil que ha nacido para dominar la carretera. CLA 200 CDI de Mercedes. Faros Vision On, llantas de 18 pulgadas, volante y asientos deportivos por 275 euros al mes. Nuevo CLA de Mercedes, nacido para vivir en el asfalto.
Mercedes-Benz Madrid. Llámanos al 902 14 2004. 39 cuotas, entrada 5.020 con 29 euros y cuota final 19.281 con 18, TAE 9,49. Financiación ofrecida por Mercedes-Benz Financial Services a través de su programa Alternative para solicitudes aprobadas hasta el 30 de septiembre con contratos firmados hasta el 30 de noviembre o hasta final del plan PIB 6. Condiciones en madrid.mercedes-benz.es.
COPE Madrid. Más cobertura, más información, mejor sonido.
7:30, 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos, saludos de Juanma Rodríguez. Al Hospital General de Alicante llegaba el sábado por la tarde un varón nigeriano de unos 30 años de edad. El hombre tenía más de 38 grados de fiebre, el límite considerado como posible para la enfermedad, sufría inflamación de amígdalas y un cuadro clínico de malestar general. Inmediatamente el personal del hospital, equipado con trajes de aislamiento, con dos ambulancias de soporte vital básico completamente aisladas y escoltadas por dos unidades de la policía, trasladaba a este enfermo a una sala en la que a estas horas aún permanece aislado. Es el protocolo habitual que se sigue cuando un enfermo padece síntomas que concuerdan con el virus del ébola. Este ciudadano nigeriano acudía al hospital con su hermana, que no presentaba aparentemente síntomas, pero que al haber estado en contacto con el enfermo quedaba ella también incluida en el protocolo preventivo. Tras serle realizadas diversas pruebas, entre ellas análisis de sangre y de fluidos, las muestras han sido enviadas al Hospital Carlos III, donde se siguen analizando para saber si el test da positivo o negativo en el virus del ébola. Hasta aquí la información. Ahora la opinión. Decía Winston Churchill que la salud es un estado transitorio entre dos épocas de enfermedad. Es justo que tratemos de frenar el ébola, que por cierto está diezmando a la población en África, pero peor aún que la propia enfermedad es el pánico que ella genera. Y en estas ocasiones hay que acudir a los más sabios y a los mejores, que siempre ponen un punto de mesura y de sentido común. Me refiero, por ejemplo, al misionero José Luis Garayoa, que se encuentra en el epicentro de la enfermedad, a 20 kilómetros de Makeni, que es una ciudad de Sierra Leona que ahora mismo está cerrada a cal y canto y de la que nadie puede salir, ni tampoco, por supuesto, entrar, debido precisamente a la enfermedad. existe otro agente infeccioso, tan temible como el ébola y que se expande a nuestro alrededor con similar velocidad, el fanatismo. El fanatismo no se detecta a través de un microscopio, ni afecta tampoco a los animales o las plantas, solo al hombre. El fanatismo crece y se multiplica gracias a la ignorancia. El fanatismo del Estado Islámico, al que quiere unirse mucha gente ahora mismo, ha ejecutado a otros 312 residentes en la ciudad iraquí de Kocho, en el norte del país, donde este grupo terrorista mataba a 80 yacidíes y secuestraba a las mujeres y a los niños después de que finalizara el ultimátum de 5 días para que se convirtieran al Islam. La otra comunidad a la que el Estado Islámico pretende exterminar de la faz de la tierra es la cristiana. El Papa Francisco ha enviado a Irak al cardenal Fernando Filoni, que se encuentra ya sobre el terreno entrevistándose con los cristianos iraquíes. Ahora, dentro de nada, 3 minutos, volvemos a contactar con Paloma García Ovejero porque la noticia está allí. Y ha saltado cuando su santidad el Papa ha expresado su deseo de que el Vaticano avance en el diálogo con los países de Asia con los que no mantiene relaciones diplomáticas plenas durante un encuentro que ha mantenido con los obispos asiáticos en su cuarta jornada de visita a Corea del Sur. Se ha referido expresamente, insisto que ahora lo ampliaremos con Paloma García Ovejero, tanto a China como a Corea del Norte. Más cosas, Moscú y Ucrania han acordado el acceso de la ayuda rusa después de que Cruz Roja reconociera la carga como ayuda humanitaria. Mientras tanto, en Ferguson, en Estados Unidos, se ha decretado el estado de emergencia por los disturbios tras la muerte del joven afroamericano Michael Brown. El gobernador de Missouri, Jay Nixon, declaraba también el toque de queda. Y al mismo tiempo, a nuestras costas, huyendo justamente de la enfermedad y del hambre, siguen llegando subsaharianos. Una patera con 21 inmigrantes, 8 de ellos mujeres, era interceptada por la Guardia Civil cuando pretendía llegar a Melilla. En Tarifa ya no dan abasto. Son las 7:34, 6:34 en Canarias. El día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
Israel y Palestina retoman las negociaciones en el Cairo para intentar acordar un alto al fuego permanente en Gaza. Según medios egipcios, el borrador final incluye el cese completo de las hostilidades y un levantamiento del bloqueo.
Alemania espió a John Kerry, Hillary Clinton y a Turquía entre 2009 y 2013, según revela Der Spiegel. El servicio de inteligencia germano habría escuchado la llamada del secretario de Estado norteamericano por accidente el año pasado.
Al menos 13 personas han resultado heridas por las réplicas del terremoto de 5 grados cerca de Quito, en Ecuador. Mientras en China hay 3 personas heridas por un temblor en la provincia de Yunnan, la misma zona donde otro seísmo causó 600 muertos el pasado 3 de agosto.
Al menos 2 cascos azules de Burkina Faso han muerto en Mali. Otros 9 han resultado heridos en un atentado suicida. La ONU ha condenado el ataque y ha asegurado que no se detendrá en su objetivo de ayudar a estabilizar el país.
3 pedófilos han sido detenidos. Formaban parte de lo que ellos denominaban como el club, un punto de encuentro en el que cambiaban material y aconsejaban a miembros para no ser descubiertos. Uno de ellos abusaba de sus hermanos de 7 años.
La juez Mercedes Alaya acusa al número 2 de Chávez, a Gaspar Zarrías, de haber conocido y autorizado el pago de sobrecomisiones. La exconsejera Mar Moreno ha sido imputada por consentir la continuidad de la trama.
El policía arrestado como presunto autor de la muerte de su socio el jueves en un bar de Madrid ha sido localizado en una residencia estudiantil de Salamanca. Portaba un arma y pensaba viajar a Portugal.
Y uno de cada 4 jóvenes vascos es partidario de usar la violencia para defender ideas políticas. Según el Observatorio de la Juventud, se ha duplicado la cifra en 4 años.
Vamos ya con la información del deporte. Xavi Martínez.
El Real Madrid ha perdido el que era su último partido de la pretemporada, 1-2 frente a la Fiorentina. El gol blanco fue obra de Cristiano Ronaldo, debut en la portería blanca de Keylor Navas y papel destacado para Ángel Di María. De él habló en el partido de las 12 Javi García, actual jugador del Zenit de San Petersburgo y que fue compañero suyo en el Benfica.
Yo creo que bueno, se tiene que sentir, digamos, infravalorado porque bueno, está siendo la última temporada de los mejores del equipo. Y bueno, y siguen trayendo jugadores para taparle un pelín y bueno, le puedo entender, ¿no?, en su deseo de querer dejar el club.
Victoria del Atlético de Madrid en el Trofeo Carranza después de derrotar a la Sampdoria por 2-0, tantos de Saúl y José María Jiménez. En atletismo, en los europeos de Zúrich, estaremos muy pendientes de los 8 españoles que hoy compiten. Claras opciones de medalla para Ruth Beitia en salto de altura, Eusebio Cáceres en longitud e Indiana Martín en los 3.000 obstáculos. Natación, europeos de Berlín, 3 finales hoy con presencia española, sincronizada en rutina libre individual, sincronizada libre combo y también final en 25 kilómetros aguas abiertas. En motociclismo, a partir de las 11, arranca el Gran Premio de la República Checa con pleno de españoles en la pole de cada una de las 3 categorías.
Hacemos una pausa muy rápida y recuperamos la comunicación con Paloma García Ovejero. Nos vamos hasta Seúl.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Ángel Expósito.
Estamos en un país raro, raro, raro.
Ángel Expósito ya está en la mañana.
Desde las 6 en COPE.
Y es que, como en cierta ocasión me dijo un ministro, el poder en un estado de derecho lo tiene el ministro de Hacienda.
Si escuchas a Ángel Expósito, tienes más información. Pero sobre todo, tienes información que solo él te puede dar.
Y si encima te lo pasas bien, pues no te digo nada.
Ah, amigo.
COPE. Estar informado.
Escuchas el partido de las 12.
Sí, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de
este martes. ¿Te gustaría hacer lo que escuchas?
Pues ahora puedes. Haces el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y tienes prácticas con Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano y todo el equipo de Deportes COPE.
Perfecto. Título propio, compatible con el máster universitario en Radio COPE. Curso superior en periodismo deportivo. Entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE. O llámanos al 91-828-3930.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
22 para las 8, una hora menos en Canarias. Lo prometido es deuda. Recuperamos esa comunicación con Corea del Sur. Paloma García Ovejero, buenos días de nuevo.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Bueno, el Papa, su santidad, está ahora mismo comiendo con los obispos de Asia, pero antes ha tenido ese encuentro a puerta cerrada en el que ha sido cuando ha soltado esa bomba informativa al decir que busca diálogo con los países de Asia con los que no tiene relaciones. Decías tú que se ha referido en concreto a China y a Corea del Norte, ¿no?
No, él no ha mencionado ningún país en concreto, ¿eh? La frase del Papa es esta: espero firmemente que los países de su continente, es decir, al continente asiático, con los que la Santa Sede no tiene todavía una relación plena, no duden en la promoción de un diálogo que beneficie a todos. Y dice el Papa textualmente: no me refiero solo al diálogo político, sino también al diálogo fraterno. Los países con los que la Santa Sede no tiene relaciones diplomáticas son China, pero también Corea del Norte, Vietnam, Myanmar, Laos y Brunei. Lo que pasa es que a la hora de interpretar estas palabras, que insisto, se lo ha dicho a los obispos, no a los políticos, todos, por muchos motivos, sabemos que estamos hablando de China y de Corea del Norte, pero vamos, el Papa no ha mencionado ningún país específicamente.
Y especialmente Paloma, aunque él efectivamente no lo haya expresado de forma explícita, sí que pensamos en China, ¿no? Que es un país con el que el Vaticano tiene relaciones rotas desde el año 1951.
Sí, efectivamente. Ahí es cuando fue China el que rompió las relaciones expulsando al nuncio y desde entonces pues ha habido periodos de todo tipo. En los últimos 30 años se ha visto algún gesto de deshielo, luego había hielo, luego volvía deshielo, pero ahora la clave de esta declaración, de esta posible esperanza, con China nunca se puede dar nada por hecho, es que en estos últimos días ha habido tres gestos consecutivos. Primero, que el Papa sobrevoló China. Es la primera vez que un pontífice sobrevuela este país. Para llegar aquí a Corea del Norte, atravesamos el espacio aéreo y, como ocurre cuando el pontífice, como jefe de Estado, pasa por encima, ¿no?, entra en el espacio aéreo de otros países, el Papa mandó un telegrama al gobierno chino, también al polaco y al italiano, etcétera. Pero bueno, este telegrama ya era muy significativo. Después, las declaraciones de la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Hua Chunjin, que dice así: China ha sido siempre sincera en su deseo de mejorar las relaciones con el Vaticano y ha realizado esfuerzos positivos para lograrlo. Esta es la respuesta del gobierno chino a ese telegrama del Papa, que diplomáticamente está muy bien. Lo que pasa es que dice ha realizado esfuerzos positivos para arreglarlo, mientras en China sigue habiendo campos de concentración donde muchos obispos y sacerdotes, ¿no?, y los cristianos son perseguidos. Hay una iglesia patriótica y una iglesia católica, la llamada iglesia subterránea. Pero bueno, vamos sumando elementos que hacen pensar que las palabras de hoy del Papa no se dirigen a los diplomáticos, al gobierno de Pekín, sino a los obispos, pero es para que las escuchen. No les menciona por su nombre, pero todos sabemos cuáles son las claves, y se interpreta como un gesto de invitación. Dialoguemos. Hay una clave, es cuando el Papa habla de, no me refiero solo al diálogo político, sino también al diálogo fraterno. Es decir, vamos a hablar como hemos propuesto, por ejemplo, en Tierra Santa hablar con musulmanes y judíos. O sea, vamos a dejar quizá de un lado las relaciones propiamente diplomáticas y políticas, vamos a buscar otro plano, ¿no?, para empezar a romper estas barreras.
Hoy es el cuarto día de su santidad en Corea del Sur. ¿Qué nos espera para hoy, Paloma?
Bueno, pues ahora mismo están los jóvenes empapándose, porque como ya parece una tradición, ocurrió en Madrid, ocurrió en Toronto, ocurrió en Brasil, bueno, pues aquí en China también, los pobres les está cayendo el diluvio universal, pero están encantados, están contentos, bailando, esperando en el castillo de Gemi, que es donde va a celebrar el Papa la misa, que clausura esta jornada de la juventud asiática. Allí pues vamos a vivir seguro de nuevo momentos impactantes, ¿no? Pero ya te digo, yo estoy segura de que saldrá el sol, porque siempre ocurre, pero es curioso que también en esta parte del mundo el cielo se divierta calándoles a los pobres peregrinos que han llegado hasta este castillo de Gemi.
Bueno, en Madrid recuerdo que además de la lluvia, con un viento hipohuracanado, que, en fin, menos mal que su santidad se lo tomó con tranquilidad. Y para acabar,
bueno,
Paloma, sí, para cerrar, decía, esta mañana el Papa Francisco ha bautizado a uno de los padres de los jóvenes muertos en el Sewol, ¿no?
Ha sido, la verdad, un momento estupendo, porque este hombre se lo pidió al Papa Francisco el viernes, cuando le conoció como padre de uno de los chavales que murieron en ese naufragio, y el Papa le dijo que sí, que le bautizaba él personalmente. Estamos en un país donde 100.000 adultos se bautizan cada año, y bueno, el Papa ha tenido la suerte de bautizarle, además echándole el agua él mismo, imponiéndole los santos óleos, o sea, no ha delegado, le ha bautizado en una ceremonia íntima. El padrino ha sido un funcionario de la nunciatura, y el hombre ha elegido llamarse Francesco. Li Ho Jin, a partir de hoy, es católico, bautizado y se llama Francesco.
Bueno, pues un beso muy fuerte para Francesco, que recordará ese momento durante muchísimos años. Y a ti también, Paloma,
seguro.
Y gracias por tu trabajo. A lo largo del día seguiremos informando desde Corea. Gracias, un beso, Paloma.
Claro que sí, Juanma, un fuerte abrazo.
Hasta luego, adiós. Seguimos, más cosas. Israelíes y palestinos continúan la tregua, aunque ni unos ni otros ven fácil llegar a una solución del conflicto que mantienen abierto en la franja de Gaza. Corresponsal en Tel Aviv, de la cadena COPE, Daniel Blumenthal.
Israelíes y palestinos coinciden en algo. Ambas partes dicen que son pocas las posibilidades de que se alcance un acuerdo hasta el lunes por la noche, cuando venza otro cese de fuego por 5 días. Las negociaciones se reanudarán este domingo en el Cairo, cuando desde Doha, el secretario del Comité Político de Hamas, Khaled Mashal, dice que no harán concesiones a su exigencia de construir un aeropuerto y un puerto naval, a lo que Israel se niega a comprometerse. Otro dirigente de Hamas, Osama Hamdan, dice que Israel debe aceptar las demandas del pueblo palestino o enfrentar una guerra prolongada. Fuentes en Egipto dijeron que el borrador presentado, y que no contempla un calendario para el cumplimiento de esas exigencias de Hamas, no será modificado. Fuentes israelíes dicen que, contrariamente a las versiones optimistas provenientes desde el Cairo el viernes, las partes se atrincheran en sus posiciones y es poco probable que pueda alcanzarse un acuerdo por una tregua prolongada.
En Irak, mientras tanto, como les venimos contando, centenares de yazidíes han sido ejecutados por los yihadistas al no querer convertirse al Islam. Enviada especial a la zona, Ethel Bonet.
La brutalidad del Estado Islámico no conoce límites. Un total de 400 yazidis han sido ejecutados en las últimas 48 horas en la localidad de Kocho, después de que los yihadistas entraran en esta aldea, la arrasaran, asesinaran a los residentes por no convertirse al Islam y secuestraran a las mujeres y los niños. Los habitantes de esta pequeña localidad del norte de Irak han sido literalmente borrados del mapa. Está claro que ni los bombardeos estadounidenses ni la operación por tierra de las fuerzas kurdas, que ayer acabaron con 28 yihadistas, puede frenar las atrocidades que está cometiendo este grupo radical islámico contra las minorías en Irak. Por otro lado, el cardenal Fernando Filioni sigue realizando la misión encomendada por el Santo Padre para expresar su cercanía espiritual y material a los cristianos perseguidos en Irak.
El gobierno alemán se propone ejercer como motor para buscar una solución política entre Moscú y Kiev. Para hoy, domingo, está prevista una nueva ronda de conversaciones en Berlín a 4 bandas entre los jefes de las respectivas diplomacias y Francia ejerciendo como testigo. Rosalía Sánchez.
La reunión entre los ministros de Exteriores de Ucrania, Rusia, Alemania y Francia, que tendrá lugar hoy en Berlín, podría ser el primer paso hacia una cumbre por la paz entre Ucrania y Rusia a nivel de jefes de gobierno. Durante el encuentro en Berlín, los ministros europeos instarán a Rusia a respetar la integridad territorial de Ucrania y a Kiev a ejercer un mayor control y discernimiento en sus actividades militares. El anfitrión, el alemán Frank-Walter Steinmeier, ha declarado que tiene la esperanza de dar un paso hacia el fin de la crisis y obtener la ayuda necesaria para las personas afectadas por la violencia en el este de Ucrania. Pero el primer objetivo, sin duda, es ganar tiempo. En las últimas 48 horas se ha disparado la tensión entre Moscú y Kiev por la situación de un convoy ruso con ayuda humanitaria al que las autoridades de Kiev acusan de esconder un operativo militar de ocupación. A la espera de que ese convoy sea inspeccionado por la Cruz Roja, la reunión en Berlín por ahora congela el conflicto.
Más cosas. El gobernador de Missouri se ha visto obligado a decretar el estado de emergencia en Ferguson debido a los altercados que se vienen produciendo tras la muerte del joven afroamericano Michael Brown. Corresponsal de la cadena COPE en Washington, Carolina Martín.
Estado de emergencia en la localidad de Ferguson, Missouri. El gobernador del estado, Jay Nixon, ha impuesto un toque de queda en la ciudad donde hace una semana fue abatido el joven de raza negra Michael Brown por los disparos del policía Warren Wilson. Los saqueos de la madrugada del sábado y los enfrentamientos entre la población y las fuerzas del orden en los últimos días han motivado esta decisión del gobernador, que espera que la paz y la justicia prevalezcan. Esta, ha añadido, solo llegará si se mantiene la paz. El toque de queda se ha fijado entre la medianoche, hora local, y las 5 de la mañana. En una rueda de prensa donde han intervenido los vecinos que han criticado las actuaciones policiales y han pedido que la gente que disparó sea acusado de asesinato, Nixon ha subrayado que con esta medida no pretende silenciar a la población de Ferguson, sino contener a los violentos que llevan a cabo los saqueos nocturnos. El viaje hacia la paz y la justicia, ha dicho el gobernador, no se hace en un día. El primer paso, sin embargo, se da esta noche.
La semana pasada hablábamos sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Hoy conocemos el caso de un hombre que ha vivido la mayor parte de su vida sin conocer que lo padecía, hasta que su hijo de 8 años fue precisamente diagnosticado de esta enfermedad. Es un reportaje de Ainara Cortázar.
La etapa escolar fue un martirio, porque no es que no quieras estudiar, es que no llegas, no puedes y no sabes por qué. El problema es que tú no sabes por qué y te sientes incomprendido.
Este es el testimonio de una persona que no supo que padecía el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, hasta hace 3 años. Nunca lo sospechó hasta que su hijo de 8 años dio positivo en las pruebas. En ese momento su vida cambió radicalmente.
Aprendes a entenderte y a conocerte. Y te das cuenta y entiendes muchas de las cosas que a lo largo de la vida te han ido pasando. Y le das respuesta a todos los problemas que has ido teniendo durante tu vida, tanto social, psicológicamente o nivel académico.
Reconoce que nadie le ayudó, no se sintió apoyado ni por sus padres ni por sus profesores.
A mí jamás me miraron de cuando yo era pequeño, ni nada, de nada, nada. Simplemente, este niño es vago, este niño no quiere estudiar. Yo, más que no quería estudiar o que sería vago, yo lo que pensaba internamente es que mi cabeza no tenía esa capacidad.
Fueron unos años muy difíciles y sin darse cuenta buscaba estrategias para que nadie notara que era diferente.
Estábamos todos en clase y como yo sabía que yo leía mal, yo calculaba el texto que estaba leyendo cada uno y antes de que me tocara sabía el párrafo que tenía que leer para poderlo leer mejor.
Esto le ha marcado su vida y también su personalidad. Se considera un hombre con poca autoestima, pero aún así asegura que su ilusión sigue siendo poder ir a la universidad. Desde que se lo diagnosticaron, se medica todos los días y reconoce que le ayuda a que su atención sea más sostenida.
Y estás más tranquilo, estás menos impulsivo, menos ansioso, tu aspecto psicológico está mucho más tranquilo, más regulado, no tienes tantos altibajos.
Actualmente lleva una vida normal, es autónomo y trabaja de cara al público. Confiesa que sigue utilizando muchas tácticas, como por ejemplo poner alarmas en el móvil para que no se le olviden las cosas, pero ya no es tan duro porque su familia le apoya.
Sí, ahora mismo me comprenden todos. Es decir, que, hombre, siempre hay aspectos y detalles y cosas que yo entiendo que mi alrededor no está dentro de mí, con lo cual muchas veces pues puede que no lo entiendan.
Con el tiempo ha aprendido a vivir con ese trastorno y asegura que hasta hay momentos que se ríe de él.
El lunes nos dejaba Robin Williams. Su gran expresividad y su capacidad para interpretar papeles tanto cómicos como dramáticos le llevaron a ser uno de los más valorados, tanto por la crítica como por el público. La sonrisa más triste de Hollywood. Nacho Pérez.
Good morning, Vietnam.
Hello.
Welcome back.
Thank you.
ha dejado uno de los actores más polifacéticos que ha dado Hollywood, Robin Williams, ganador de un Oscar, nos ha hecho reír y llorar a varias generaciones.
¡Oh, capitán, mi capitán!
Gracias, chicos.
Oh, mis pequeños monstruitos. Noto cierto desacuerdo en las tropas.
Sarah Whittle. Hace 26 años usted jugó a un juego con un niño de esta calle. Un juego en el que sonaban tambores.
¿Cómo lo sabe?
Porque yo era aquel niño, Sara.
Te miro y no veo a un hombre inteligente y confiado. Veo a un chaval, creído y cagado de miedo. Eres un genio, Will. Eso nadie lo niega.
¿A dónde?
Al país de nunca jamás.
Esta era la voz de Jordi Brau, su doblador en más de 40 películas. En la mañana de COPE afirmó que fue una sorpresa su muerte, pero que era parte de su vida, aunque fue complicado de doblar este actor.
Sí, es un personaje... Bueno, es un actor con muy polifacético, entonces sí, siempre fue muy complicado porque tenía esa gran variedad de registros y cambios de velocidad, entonces técnicamente muy complicado, sí.
Nos hizo reír y soltar más de una lágrima gracias a sus soberbias actuaciones en películas como Jack o Señora Doubtfire. También le puso voz al genio de Aladdin de Disney.
Well, you just seem like the only normal person around the place.
I love this guy.
Recibió el Oscar por El indomable Will Hunting, aunque fue nominado hasta 3 veces, quedándose a las puertas.
Make your lives extraordinary.
It was an honor serving you, sir.
Hey, I'm sorry.
Good day.
Los papeles más recordados de Robin Williams serán como profesor Keating en El Club de los Poetas Muertos o cuando hizo de Peter Pan en Hook. También interpretó al doctor que se hacía reír a los niños, Patch Adams. Uno de sus últimos papeles será una película que todavía no se ha estrenado, de Teddy Roosevelt, En Noche en el Museo 3, donde será la tercera vez que haga de este presidente de Estados Unidos.
To be in America, don't ask for a green card.
Follow me! Oh, it's Flubber!
Nos quedará en el recuerdo, sobre todo la escena más famosa de la película que le encumbró, Oh Capitán, mi Capitán.
Captain, my Captain.
Sit down, Mr. Anderson.
Yo sé, se terminó nuestro amor.
La muerte de este genio ha hecho aflorar muchos recuerdos de infancia y adolescencia de varias generaciones que no pueden por menos que agradecer los geniales momentos que Robin nos dio. Gracias, Robin Williams.
Fosse, Fosse, you do. Martha Graham, Martha Graham.
I do a great impression of a hot dog.
Y cambiando de asunto, se lo venimos comentando también José Luis Garayoa, ex misionero agustino enviado a Sierra Leona, explicaba en COPE la difícil situación que está atravesando ahora mismo el continente africano y ha subrayado la importancia de enviar ayuda por parte de Occidente. Ainara Cortázar.
El misionero José Luis Garayoa ha denunciado que el ébola solo es un problema más y ha recordado que antes de que llegara ya morían 4 de cada 10 niños de hambre, desnutrición, malaria o tifoidea y entonces nadie se acordaba de África.
Esto se nos estaba complicando, pero nadie ponía atención. En el momento que esto afectó la explotación minera y las compañías internacionales y se contaminó algún blanco, como siempre, comenzaron a pensar en África.
La presión internacional ha conseguido que el gobierno tome en serio el brote y lleve a cabo las medidas necesarias para evitar más infecciones en África.
Hace 2 días fui a Freetown y tuve que pasar 3 controles de temperatura. Todo transporte público y privado tenía que bajar en una larga cola y pasar por los técnicos a checarse la temperatura. A partir de ahí podía seguir viaje.
Garayoa ha hecho hincapié que el ébola ha servido para poner el continente en punto de mira, pero considera que ha llegado demasiado tarde. Según la Organización Mundial de la Salud, el total de personas fallecidas asciende a más de 1.100 y los afectados superan ya los 2.100.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado. 106.3 FM. En onda media 999. COPE Madrid.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias Herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Vaya mañana que llevo. 3 reuniones, 4 informes, nuestro jefe pesadísimo.
¿Y si nos escapamos a Galicia?
Sí, claro. A picar un pulpito con Alvariño y luego un rodaballo salvaje. ¡Ah! Deja de soñar.
Escápate al restaurante Cruzeiro para saborear auténtica cocina galega en Madrid. Núñez de Balboa 29. ¿Y si nos quedamos a comer?
O Cruzeiro. Reservas en el 91-577-7302.
Clínica Dental Alcalá. 30 años al servicio de nuestros pacientes. Un servicio en continua evolución en el campo dental. Pídanos cita sin compromiso llamando al 91-356-6077. Visite nuestra web clinicadentalalcalá.com. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
Regresa Rafael Álvarez el Brujo al Teatro Cofidis con 4 espectáculos inolvidables. Mujeres de Shakespeare, Francisco Juglar de Dios, Evangelio de San Juan y Luz Oscura de la Fe. Del 13 de agosto al 21 de septiembre. 4 grandes homenajes como solo Rafael Álvarez el Brujo sabe hacerlos.
Más información en gruposmedia.com.
En Argüelles compro yo automóviles de ocasión.
Mi capitán, ¿a dónde vamos?
Automóviles Argüelles, a vender mi coche porque son los que mejor pagan y a comprarme otro porque tienen de todas las marcas y a los mejores precios.
¿Y tanques?
De momento no, pero tienen unos 4x4.
16.
No, Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid y 91-447-8888 y argüelles-automóviles.com. ¡Más que automóviles!
En verano siempre hacemos excesos que nos pueden pasar factura. Por eso, antes de irte de vacaciones, hazte un líder chequeo de Líder Doctor en Centros Sanitalia. Porque hay enfermedades del corazón que no avisan hasta que es tarde. Líder Chequeo es un chequeo muy completo que puede detectar 15 tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con 2 consultas médicas e informe incluidos. Pide ya cita en el 902-050000. 902-050000. O el líderchequeo.com.
Los espectadores no paran de recomendar Burundanga.
Es la segunda vez que la veo.
Me reí muchísimo, me enganchó desde el principio.
Los actores chapó, ¿eh?
Me reí bastante. Si queréis pasar un buen rato, venid a verla.
Muy divertida, se nos hizo muy cortita.
Burundanga en el Teatro Lara. Venta de entradas en teatrolara.com, entradas.com, El Corte Inglés y Ticketmaster. Burundanga en el Teatro Lara.
COPE Madrid, 106.3 de FM.
Y en Onda Media, en el 999.
Las 8, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos. Saludos de Juanma Rodríguez. Al Hospital General de Alicante llegaba el sábado por la tarde un varón nigeriano de unos 30 años de edad. El hombre tenía más de 38 grados de fiebre, el límite considerado como posible para la enfermedad. Sufría inflamación de amígdalas y un cuadro clínico de malestar general. Inmediatamente el personal del hospital, equipado con trajes de aislamiento, con 2 ambulancias de soporte vital básico completamente aisladas y escoltadas por 2 unidades de la policía, trasladaba al enfermo a una sala en la que a estas horas aún permanece aislado. Es el protocolo habitual que se sigue cuando un enfermo padece síntomas que concuerdan con el virus del ébola. Sí, el ébola otra vez. Este ciudadano nigeriano acudía al hospital con su hermana, que no presentaba aparentemente síntomas, pero que al haber estado en contacto con el enfermo, quedaba ella también incluida en este protocolo preventivo. Tras serle realizadas diversas pruebas, entre ellas análisis de sangre y de fluidos, las muestras han sido enviadas al hospital Carlos III, donde se siguen analizando para saber si el test da positivo o negativo en el virus del ébola. Hasta aquí la información. Ahora la opinión. Decía Winston Churchill que la salud es un estado transitorio entre 2 épocas de enfermedad. Es justo que tratemos de frenar el ébola, que por cierto está diezmando a la población en África, pero peor aún que la propia enfermedad es el pánico que esta puede generar. Y en estas ocasiones hay que acudir a los más sabios, a los mejores, que siempre ponen un punto de mesura, un punto de cordura. Me refiero, por ejemplo, al misionero José Luis Garayoa, que se encuentra ahora mismo a 20 kilómetros de Makeni, que es una ciudad de Sierra Leona, que ahora mismo está cerrada a cal y canto y de la que nadie puede salir, ni tampoco, por supuesto, entrar debido a la enfermedad.
Mira, el ébola es un problema más. 4 de cada 10 niños se nos mueren de hambre y de desnutrición y de malaria y de tifoidea. Pues esas enfermedades que hemos convivido siempre con ellas y se nos morían los niños a racimos, parece que no importaban. Ahora el ébola, para bien o para mal, nos la ha puesto en actualidad. Y qué bueno que ponga en actualidad África, pero que sepamos que no es solo el ébola. El ébola es el invitado de última hora a nuestra mesa.
Pues efectivamente no es solo el ébola, aunque ahora nos veamos obligados a desviar la vista a esa zona del mundo invisible para Occidente. En África mueren a cientos, a miles, a diario, sin que movamos un solo dedo. Existe otro agente infeccioso tan temible como el ébola y que se expande a nuestro alrededor con similar velocidad, el fanatismo. El fanatismo no se detecta a través de un microscopio ni afecta a los animales y a las plantas, solo afecta al hombre. El fanatismo crece y se multiplica gracias a la ignorancia y transforma a un niño en esto.
Me gustaría unirme al Estado Islámico en Irak y Siria y matar con ellos, porque matan infieles y apóstatas.
El Estado Islámico, al que quiere unirse cuanto antes este crío para matar, ha ejecutado a otros 312 residentes en la ciudad iraquí de Koch, en el norte del país, donde este grupo terrorista, este grupo criminal, mataba a 80 yazidíes y secuestraba a las mujeres y a los niños después de que finalizara el ultimátum de 5 días para que se convirtieran al Islam. La otra comunidad a la que el Estado Islámico pretende exterminar de la faz de la tierra es la cristiana. El Papa Francisco ha enviado a Irak al cardenal Fernando Filoni, que se encuentra ya sobre el terreno entrevistándose con los cristianos iraquíes.
He visto en su mayoría mujeres y niños y algunos ancianos. En la charla, estos ancianos lloraban porque no veían ningún fruto para su tierra, su cultura, su tradición, y continuamente nos han preguntado qué mal hemos hecho para ser asesinados.
Por cierto, que tal y como les venimos contando desde las 6 de la mañana, el Papa Francisco ha expresado hoy su deseo de que el Vaticano avance en el diálogo con los países de Asia con los que no mantiene relaciones diplomáticas plenas durante un encuentro con los obispos asiáticos en su 4ª jornada de visita a Corea del Sur. Más cosas, Moscú y Ucrania han acordado el acceso de la ayuda rusa después de que Cruz Roja reconociera la carga como ayuda humanitaria. En Ferguson, en Estados Unidos, se ha decretado el estado de emergencia por los disturbios tras la muerte del joven afroamericano Michael Brown. El gobernador de Missouri, Jay Nixon, declaraba también el toque de queda. Y mientras tanto, a nuestras costas, a nuestras puertas, huyendo precisamente de la enfermedad y del hambre, continúan llegando subsaharianos. Una patera con 21 inmigrantes, 8 de ellos mujeres, era interceptada por la Guardia Civil cuando pretendía llegar a Melilla. En Tarifa ya no dan abasto.
Están ubicados en los dos polideportivos que inicialmente fueron el punto de llegada y de atención de todos ellos, y actualmente, bueno, en este momento estamos en 714 personas divididas entre ambos polideportivos.
A lo mejor pretendemos que se mueran en silencio y en un rincón, sin molestarnos. 8:05, 7:05 en Canarias. El día trae más noticias que nos resumen Ana Palacios y Paloma Estrada.
Israel y Palestina retoman hoy las negociaciones en el Cairo para intentar acordar un alto al fuego permanente en Gaza. Según medios egipcios, el borrador final incluye el cese completo de las hostilidades y un levantamiento del bloqueo.
Al menos 13 personas han resultado heridas por las réplicas de un terremoto de 5 grados registrado cerca de Quito, en Ecuador, en China, y 6 heridos por un temblor en la provincia de Yunnan, la misma zona donde otro seísmo causó 600 muertos el 3 de agosto.
En Chad, las fuerzas de seguridad han liberado a 85 nigerianos secuestrados la semana pasada por milicianos de la sexta secta islamista de Boko Haram. Continúan retenidas unas 30 personas.
Alemania espió a John Kerry, Hillary Clinton y a Turquía entre 2009 y 2013, según revela Der Spiegel. El servicio de inteligencia germano habría escuchado la llamada del secretario de Estado norteamericano por accidente el año pasado.
La juez Mercedes Alaya acusa al número 2 de Chávez, Gaspar Zarrías, de haber conocido y autorizado el pago de sobrecomisiones. La exconsejera Mar Moreno ha sido imputada por consentir la continuidad del sistema ilegal.
3 pedófilos han sido detenidos. Formaban parte de lo que ellos denominaban como el club, un punto de encuentro en el que cambiaban materiales y aconsejaban a miembros para no ser descubiertos. Uno de ellos abusaba de sus hermanos de 7 años.
El policía arrestado como presunto autor de la muerte de su socio el jueves en un bar de Madrid ha sido localizado en una residencia estudiantil de Salamanca. Portaba un arma y pensaba viajar a Portugal.
Y uno de cada 4 jóvenes vascos es partidario de usar la violencia para defender ideas políticas. Según el Observatorio Vasco de la Juventud, se ha duplicado la cifra en 4 años.
Conocemos también la previsión del tiempo.
Cielos despejados en prácticamente todo el territorio, eso sí, algunas nubes en el litoral mediterráneo y en el oeste de las Islas Canarias, con posibilidad de lluvias al sur de la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia. Fuertes vientos en Galicia, Canarias, el litoral de Alborán y en el estrecho. Suben las temperaturas excepto en el tercio sur. Un ascenso, eso sí, que se notará poco en el Cantábrico Oriental y Alto Ebro, donde además descienden por la noche. Las máximas de 38 en Granada y mínimas nocturnas de 3 en León.
Hacemos una pausa y hablamos con el alcalde de Orellana, la única playa interior de España que tiene el privilegio de contar con la bandera azul, una garantía de absoluta calidad.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE, estar informado.
Ahí estás tú, en las fiestas del pueblo.
Pues están siendo sencillamente inenarrables. Menudo espectáculo. No ganamos para el ridículo.
Alejado de la civilización, del mundanal ruido.
No te vayas, mira que te lo dije.
Disfrutando a tope con los guisos de tu suegra.
La verdad es que dura poco la alegría en casa del pobre cuando...
Menos mal que te queda la radio. Vayas donde vayas, vamos contigo.
Este verano, COPE tiene más emisoras, más cobertura. También en tu móvil y en cope.es. Para que no te pierdas nada.
En el mercado de fichajes, el director deportivo de
COPE, estar informado.
Que no te cuenten cuentos. Si al cambiar la bañera por una ducha le tienes que sumar y sumar, la oferta ya no es oferta. Por eso Antidex te ofrece precio cerrado y sin sorpresas. Seriedad, calidad y garantía. Con instalación en solo 6 horas y sin obras. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE, estar informado.
La playa de Orellana, en la provincia de Badajoz, es la única playa interior de España que tiene bandera azul. La bandera azul lo que dice es, esta playa es FETEN. Aquí se pueden ustedes bañar, pero vamos, con total tranquilidad, que no hay, vamos, tiburones no hay, por supuesto. Y el alcalde de Orellana es Isidro Moya, que está ya con nosotros. Señor alcalde, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
No hace usted más que presumir todos los días, alcalde de playa. Y sobre todo todos los años, porque se ha convertido su entrevista en una tradición.
Sí, sí, esto es una tradición ya, es una obligación y yo creo que es un derecho adquirido ya, que no queremos perderlo. Ya por quinto año consecutivo nos han concedido la bandera azul de playas interiores.
La bandera azul, que yo se lo trataba de explicar a los oyentes de una forma mucho más burda, seguro, de lo que lo va a hacer usted. La bandera azul, ¿qué te da? ¿Qué te ofrece? ¿Qué se le está diciendo a la gente cuando a una playa le conceden la bandera azul?
Bueno, a nivel de ayuntamiento, de corporación, lógicamente, y a nivel del pueblo, Orellana la Vieja, es un orgullo que nosotros pues aprovechemos lo que tenemos, que es nuestras aguas y nuestro pantano y nuestro río Guadiana. Entonces es un prestigio que es envidia de muchísima gente y por supuesto nosotros estamos a muerte para defender todo lo que conlleva el mantenimiento, la asistencia, atención al público de lo que corresponde a una bandera azul de primera categoría.
Bueno, ahora descendemos, si le parece, señor alcalde, a lo que es el día a día de la playa, pero sí, a mí se me ocurre que tiene mucho más mérito el hecho de que a una playa interior la concedan la bandera azul, ¿no?
Hombre, el mérito, si te dan la bandera azul es porque te exigen, hay un protocolo muy exquisito y muy exigente para que te den una bandera azul, tanto en aguas interiores como en playas de mar, ¿no? Ajá. Entonces, pues nosotros, claro, hemos cumplido esos parámetros, nos ha costado trabajo, inversiones, sacrificios, pero bueno, ya tenemos todo hecho desde la primera bandera y lógicamente tienes que ir renovando y apostando algo más por nuestra playa, ¿no? Y sobre todo, primordial es la calidad del agua.
Bueno, señor alcalde, abusando de su amabilidad de estar esta mañana con nosotros, me gustaría que hiciera de fotógrafo para todos los oyentes de COPE y que captara una instantánea de la playa de Orellana. ¿Cómo es su playa, señor alcalde?
Bueno, aquí estoy mirando uno de los carteles que tenemos y hay una foto preciosa de unas palmeras, la caseta de socorristas y nuestra playa al fondo con algún velero que otro. Ajá. Eso cualquiera que lo vea dirá, bueno, pues esto es, pues yo que sé, Punta Cana, algo parecido. No, no, es Orellana la Vieja en la provincia de Badajoz. Y ese es el máximo orgullo que le puedo garantizar. O sea, Lo puede preguntar, entrar en internet, o sea, lo verá, esa foto es la clave y el reclamo más importante de nuestra bandera.
No, bueno, y voy a hacer algo mejor, señor alcalde, que es que voy a entrar en internet y luego cuando coja vacaciones voy a ir a la playa de Orellana para disfrutarla en persona, que también me merezco ya las vacaciones, señor alcalde.
Pues mira, aquí cuando venga no tengo ningún inconveniente en saludarle, sobre todo en invitarle a todo lo que quiera.
Muy bien. Por ejemplo, ¿tiene chiringuito la playa de Orellana? ¿Podemos tomar una cervecita con unas patatitas fritas ahí al borde de la playa o no?
Una de las exigencias también que hay es los servicios que correspondan a este tipo de eventos, ¿no? Tenemos ahora mismo un restaurante de fábrica, dos chiringuitos de madera impresionante. Ajá. Tenemos el club de vela y tenemos el camping, que están todos en una distancia de menos de 400 metros. Uh-huh. Quiere decir que ese servicio de hostelería funciona al máximo y serán bien atendidos porque, desde luego, son bastante buenos.
¿Y se ha notado, alcalde, en un repunte en el número de turistas que visitan Orellana, al saber, a través de los medios de comunicación, que la playa tiene bandera azul? ¿Lo han notado ustedes, que hay más turismo ahora?
Sí, por supuesto. Esto va incrementando cada año. Ayer, precisamente, tuvimos uno de los espectáculos pirotécnicos más importantes que hay en Extremadura y en parte de España, justamente en un escenario flotante que tenemos en el mismo pantano, en la misma playa. Uh-huh. Y fue, pues no sé, hubo 7,000-8,000 personas y fue un lujo, ¿no? Quiere decir que todo este tipo de cosas atraen muchísimo a la gente, aparte de la bandera azul, porque claro, sigo insistiendo, la calidad del agua es importantísima.
Sí, pero por lo que me dice usted, señor alcalde, perdone que le interrumpa. Sí,
no, faltaría más.
El hecho de que se le conceda a una playa la bandera azul no es solo porque eso se da, por supuesto, el agua esté absolutamente limpia y, bueno, pues esté todo absolutamente cuidado, sino que además de todo se ofrece una serie de servicios a la gente que va a ir ahí y que puede estar, pues como decía usted ahora mismo, que Orellana es Cancún en España. Más o menos, ¿no?
Sí, más Cancún. Yo creo que es mejor que Cancún, pero bueno, voy a dejarlo igual que Cancún, en España. Efectivamente, los servicios que le he dicho antes, pues son servicios que están abiertos continuamente. Tenemos nuestros socorristas, hay dos socorristas diarios, hay unos servicios de limpieza muy importantes, o sea, aquí exige un mantenimiento, tenemos vestuarios, tenemos una pequeña parecido a los vestuarios sobre todo para asistencia a primeras necesidades. Uh-huh. Tenemos todo lo que nos piden, que son bastantes cosas también, para un caso de accidente, cualquier cosa que gracias a Dios hasta ahora no lo ha habido, y poquitas cosas, y entonces pues esos servicios se notan. Tenemos un anfiteatro también, hay cines de verano, hay actividades culturales, deportivas. En fin, que esto abarca todo un compendio de muchísimas cosas que son necesarias para que la gente que venga esté a gusto aquí.
Mire usted, alcalde, que me está poniendo los dientes largos.
No, es que lo tengo que vender muy bien, hijo.
Igual cierro ahora la entrevista y que siga haciendo el programa otro. Me marcho allí a darme un chapuzón.
Ay, pues ya sabes lo que te he dicho, invitado a lo que quieras.
Bueno, señor alcalde de Orellana, Isidro Moya, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros en la mañana y a seguir disfrutando de esa playa magnífica de Orellana con bandera azul, que ya también se ha convertido en una tradición. Y eso, lo único que quiere decir es que ustedes están haciendo muy bien las cosas.
Pues muchísimas gracias, aquí estamos a su disposición para cuando quieran, y decirle que en Orellana nadie es forastero.
Muy bien.
Muchas gracias.
Un abrazo, alcalde, buenos días.
Igualmente, hasta luego.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE, estar informado.
Vamos ya también con la agenda cultural que nos prepara todos los domingos Quique Cortés.
Comenzamos en Madrid porque el Teatro Alcázar acoge hasta el 7 de septiembre 4 espectáculos de Rafael Álvarez el Brujo. Una propuesta que fluctúa entre la comedia y el espectáculo moralizante, viajando entre las mujeres que han conformado los mundos de Shakespeare hasta la belleza de los místicos desde San Juan a Santa Teresa. Escuchamos a Rafael Álvarez.
Son grandísimos textos llenos de sabiduría. Una sabiduría que trasciende la moral. No tienen que ver tanto con la moral como con la estética y con la sabiduría. Y me remito a una frase del propio San Francisco de Asís, que decía que lo que realmente puede cambiar el corazón del hombre no es ni la constitución, ni la moral, ni las proclamas de la conferencia episcopal, sino el contacto con la belleza.
Y por donde no podemos dejar de pasar hoy es por el Festival de Teatro Clásico de Mérida, donde aún podemos ver Coriolano de Shakespeare, precisamente, esta vez bajo la dirección de Eugenio Amaya y en versión de Fermín Cabal, un montaje de producción extremeña con más de 45 personas en escena que forman el coro de ciudadanos y soldados romanos. Elías González interpreta a Coriolano.
Coriolano es un guerrero, es un patricio, es una máquina de guerra, es un personaje complicado. Marcado fundamentalmente por su carácter, un carácter colérico.
Y atención, porque aunque ya te lo contamos, hoy es tu última oportunidad para ver Poeta en Nueva York, el espectáculo flamenco que Rafael Amargo protagoniza en el Teatro Compa Gran Vía y que tras viajar por medio mundo vuelve a Madrid bajo la dirección musical de Edith Salazar.
Yo creo que evidentemente del repertorio de mi carrera es una de las piezas más importantes, la que más o de más satisfacciones me ha dado, junto con Enramblao. Y la primera incursión que se hizo audiovisual en el flamenco fue en este espectáculo. Así dicen que él queda primero dos veces, con lo cual tengo que agradecer a Juan Sterlich el 50% del éxito de este trabajo.
Y en Madrid nos tenemos que quedar, por cierto, con la minimalista y castiza revoltosa de la Ópera Cómica de Madrid, que acogen los jardines de Sabatín y personajes míticos como Maripepa y Felipe. Te acompañan de la mano del director Paco Matilla.
Ocurrió el hacer un pequeño homenaje, digamos, a una serie de títulos que se estrenaron el mismo año que La Revoltosa, introduciendo tres fragmentos de esas tres obras, antes de dar paso a La Revoltosa, con unos pequeños textos que enlazan unas con otras y informan un poquito sobre la historia del género chico en ese momento.
Y nuestra despedida de hoy corre a cargo del hito de la canción Tom Jones, que esta noche deslumbrará a propios y ajenos en el Starlight de Marbella. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind.
Y ahora sí, con más tiempo vamos a analizar de la mano de Ana Palacios y de Paloma Estrada lo que dicen las portadas y los editoriales de los distintos periódicos en España, empezando, si te parece, Ana, por el diario ABC.
Asesinados 400 yazidíes en Irak. La amenaza yihadista desborda a Occidente. Obama y la Unión Europea no aciertan a detener el avance del islamismo radical. En la foto de portada, un yazidí huye con su hijo del terror islamista en la frontera de Irak con Siria. Corrupción en Andalucía, UDEF. Engaño masivo a la seguridad social con empresa fantasma. ABC en la aduana del Peñón. Gibraltar paga sanidad y educación con el contrabando del tabaco.
El editorial del ABC critica precisamente la falta de respuesta de Occidente frente al yihadismo.
Es una peligrosa paradoja que cuanto más grave y cercano y amenazante es el riesgo del terrorismo islamista, menos decidida y disuasoria es la respuesta de las democracias occidentales. Se está haciendo urgente una reacción coordinada y a largo plazo de los países ante el riesgo que representa para la seguridad, pero también por la crisis humanitaria. El Gibraltar real que Londres no quiere ver, vemos en otro de sus artículos. Hace tiempo que la colonia ha dejado de ser solamente un paraíso fiscal para convertirse en un lugar donde el blanqueo de dinero y el contrabando se han consolidado como industrias principales. Si bien esto perjudica a España, es una rémora para Reino Unido. Londres debería preguntarse si no protege un modelo indeseable.
Vamos ya, si te parece, Ana, con la portada del diario El Mundo.
Alicante activa el protocolo por un posible caso de ébola. Aíslan a un paciente nigeriano en el hospital de San Juan mientras se analiza en el Carlos III de Madrid sus muestras de sangre y fluidos. Un paciente de nacionalidad nigeriana de unos 30 años de edad que acudió al Hospital General de Alicante porque se encontraba mal. De allí fue remitido al centro de referencia para este tipo de infecciones, donde fue aislado en la sala que han habilitado para iniciar el protocolo contra esta grave infección. Es muy duro ver tantos niños heridos, el terror por el terror, el SOS de un cirujano español testigo de la masacre en Irak. Es un genocidio medieval. Lo más duro ha sido recoger críos heridos tras un ataque contra refugiados que huían y no podré trasladarlos a todos. Me gustaría salvar a todos los niños y no puedo. Esas son sus palabras. Mientras tanto, Estados Unidos bombardea tras ejecutar el IS a 80 yazidíes. Se duplica el número de jóvenes vascos que justifican la violencia. Aumenta en 4 años del 15% al 26% según el Observatorio Vasco. El CSD de la actividad terrorista de ETA no ha venido acompañado de un rechazo expreso de la juventud vasca al uso de las vías violentas para el logro de los fines políticos. Y Fernández Ordóñez avaló los bonus en Bankia pese a los reparos de sus inspectores, habiendo recibido 4.465 millones de ayudas y con 4 millones separados, no era tiempo de repartir bonus.
Les venimos diciendo que de lo que adolece precisamente la Unión Europea es de una política exterior común. El diario ABC criticaba la falta de respuesta de Occidente frente al yihadismo y lo que hace el mundo es dedicar su editorial precisamente a la lentitud de respuesta, cuando no ausencia total de respuesta de las potencias ante el conflicto en Irak.
Así es, Juanma, se pregunta este diario cuántos civiles, asesinados, refugiados y atentados necesita la comunidad internacional para actuar de manera coordinada y contundente. Leemos que para impedir un genocidio en Irak no basta solo con ayuda humanitaria. Naciones Unidas legitima la imposición de sanciones e incluso el uso de la fuerza ante situaciones de riesgo que pongan en peligro la paz y seguridad internacionales. Por tanto, la lentitud de respuesta es un tanto irresponsable si tenemos en cuenta la grave amenaza mundial que supone el grupo terrorista. Preocupa a el mundo también el ascenso de los defensores de la violencia en el País Vasco. Como adelantaba Ana, los datos deberían hacer reflexionar a toda la sociedad española, no solo a las autoridades. Este diario se explica el aumento por la presencia de organizaciones como Bildu en las instituciones que no condenan abiertamente los atentados terroristas.
Vamos ya con la portada del País.
Las matanzas del Estado Islámico provocan huidas masivas en Irak. La corresponsal del País visita el lugar donde 100.000 personas se refugian de los radicales. Desplazados yazidíes denunciaban ayer que los yihadistas del Estado Islámico habían matado entre 80 y 100 de sus correligionarios. La violencia que el Estado Islámico exhibe en la ofensiva en Irak para imponer su ley ha provocado una huida masiva de población en algunas localidades. En cuanto a la intervención de Estados Unidos, provoca y reabre viejas heridas entre Clinton y Obama. Esta vez las críticas a Barack Obama llegan de la misma trinchera. El jefe de la policía de la capital será imputado por el Madrid Arena. La investigación judicial ha concluido y sentará en el banquillo a 16 personas, dos más de las que pedía la fiscalía. Entre los imputados se halla el jefe de la policía de Madrid por desplazar solo a 12 agentes al pabellón. Las bases de CiU dan la espalda a un Puyol caído en desgracia. Jordi Puyol ha pasado de ser el político catalán más influyente al más repudiado desde que confesara que mantuvo una fortuna en un paraíso fiscal. El expresidente de la Generalitat sufre el vacío de las bases de convergencia. Los andamios envuelven la Catedral de Santiago. El templo, construido hace 8 siglos, afronta una renovación integral para erradicar sus graves males y concluir la restauración del Pórtico de la Gloria.
El País prefiere abrir sus páginas de opinión con el tema de los sondeos petrolíferos en Canarias.
Sondeos justificados, leemos. La exploración del petróleo en aguas de Canarias es defendible, aunque quizá haya fallado la política. El presidente canario, Paulino Rivero, está difundiendo la idea de que el gobierno español trata a las islas como si fueran una colonia. Y esta es una afirmación peligrosa, leemos, por falsa y demagógica. Los precedentes en la exploración no justifican esa alarma social creada por Paulino Rivero. Este diario también se refiere a la guerra de Ucrania. La sangrienta realidad desmiente las supuestas buenas intenciones de Putin. La negociación y diplomacia parecen haber sucumbido en el conflicto a la más cruda propaganda y a una guerra de declaraciones. La conclusión es que la brecha entre Rusia y Occidente será tan duradera como lo sea la preferencia de Putin por su designio neoimperial frente a la coexistencia civilizada.
Vamos ya con la portada de La Razón.
Obama endurece los bombardeos sobre Irak tras las nuevas masacres de los yihadistas. Yes, we war. El Nobel de la Paz llegó a la Casa Blanca con el no a la guerra como bandera y ahora tiene que afrontar los conflictos que dejó abiertos. Irak vivió ayer uno de los bombardeos norteamericanos más severos desde que se instaló el Estado Islámico. Obama quiso castigar así la matanza de unos 400 yazidíes en los últimos días. En Estados Unidos se recrudece el debate sobre la actuación del presidente ante las crisis mundiales. Crisis sanitaria, alarma en Alicante por un posible caso de ébola. El Hospital General ha activado el protocolo de contención del virus al ingresar un paciente nigeriano con varios síntomas de la enfermedad. Y por otro lado, el suero del padre Miguel llegó cuando ya nada podía hacerse.
Y más que la falta de respuesta de Occidente ante el avance del yihadismo, lo que critica La Razón es la inconsistencia de Barack Obama.
Así es, desde 2008 Washington siempre ha ido a remolque de los acontecimientos. La servidumbre de vivir atado a la tiranía de la encuesta diaria explica una política exterior nefasta por puramente egoísta, leemos, aunque se venda envuelta en el buenismo. En uno de los puntazos hace referencia este diario, como en el caso de ABC, al tema de Gibraltar. La pasividad de la colonia tiene los días contados. A partir de ahora, el contrabando lo tendrá más difícil por la Unión Europea, ya que ha instado a las autoridades británicas a actuar ante una lacra que, junto al blanqueo de capitales, ha sido denunciada en varias ocasiones.
Y cerramos con La Vanguardia.
Masacres y bombardeos agudizan la crisis iraquí. Los yihadistas asesinan a 80 yazidíes que rehusaron abrazar su fe. Cazas de Estados Unidos apoyan a los kurdos para tomar la presa de Mosul. Erdogan afronta el dispositivo del 9 de noviembre como un reto logístico. Los técnicos buscan alternativas a la intendencia que facilita el Estado en los procesos electorales. Garantizar la fiabilidad de la consulta desde el punto de vista jurídico, tecnológico y organizativo se ha convertido en la principal obsesión del Goven. Y el Papa reúne en Corea a 800.000 fieles. Y por último, las chicas de Sincronizada, bronce en dúo y equipo.
Y muy rápidamente, si os parece, le damos también un repaso a lo que dice la prensa internacional.
Pues vamos primero con Le Monde francés. Los kurdos y los estadounidenses tratan de recuperar la mayor presa de Mosul a manos de los yihadistas. La presa provee de agua y electricidad a la mayor parte de la región y protesta en Tel Aviv por las conversaciones, leemos también, de paz israelí-palestino. Miles de israelíes el sábado llamaron a su gobierno a reanudar las conversaciones con la autoridad palestina.
El diario italiano de la República, en su portada digital, dice: la Unión Europea llega a un gran acuerdo mucho más flexible. Se trata de frenar el ritmo de la reducción del déficit. De esta manera, Italia podría ahorrarse 5 millones. Irak, los yazidíes y opositores son masacrados. Masacre en Kocho, 800 yazidíes han muerto y también han sido secuestradas mujeres y niños. Son exterminados tras negarse a convertirse.
Y el Der Spiegel alemán, leemos: masacre en Siria, la milicia mata a 700 miembros de una tribu, se rebelaron contra el grupo terrorista Estado Islámico.
Gracias, Paloma. Gracias, Ana. No nos queda mucho tiempo para más. Nos vamos. Este sábado se han cumplido 40 años del primer concierto de los Ramones. Su primera actuación fue el 16 de agosto de 1974 en el CGBG de Nueva York. Revolucionaron el rock, creando un nuevo género, el punk, que extendieron a Londres. En 22 años dieron 2.263 conciertos y grabaron 14 discos en estudio, pero nunca consiguieron el hit que persiguieron durante toda su carrera. Con los Ramones les dejamos. Gracias por estar ahí. Sigan en COPE. Gracias, hasta luego.